Hola amigos, no. Bienvenidos. No están bienvenidos, como dijo Diego. Quien les habla, Sebastián. Conmigo está Diego, que no los quiere acá. ¿Por qué no nos querés? ¿Por qué no me querés acá? No me querés porque estoy en Panamá, querés que estuviera en Uruguay.
Eso, exactamente, estás muy lejos. Quiero que estés más cerca. Quiero que nos podamos
hacer un programa. El próximo programa lo grabemos en Uruguay frente.
Quiero que
a frente.
Hagamos un programa mirándonos los ojos, mirándonos cara a cara y ver cómo sale todo mal, porque estamos acostumbrados a todos nuestros cues e indicaciones y cosas sin vernos. Entonces, ¿te das cuenta? Es como tipo, onda, o sea, somos Van Damme. ¿Viste que Van Damme tipo peleaba, ¿no? Peleaba, tiene una capacidad de combate, digamos. O sea, tenía puntos de pelea, como decía en Dragon Ball. Pero tenía 1000 puntos de pelea. Pero el tipo, como había entrenado peleando ciego, el tipo le quitabas la vista y automáticamente duplicaba su poder de combate. Entonces, en todas las peleas, la joda de Van Damme era quedar ciego en algún momento y ahí peleaba mejor. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo.
Era muy mal actor y el único gesto con la cara que podía hacer era apretar los ojos como si estuviera borracho y ver que no podía abrirlos.
Bueno, pero imagínate
si nosotros... Esa era su capacidad de actuación máxima.
Imagínate que a nosotros nos pase lo mismo, que nos juntemos a grabar el último programa del año... Y que nos salga todo mal, que grabemos todo mal y digamos mal las cosas, y entonces tenemos que decir, no, Seba, esto así no funciona. Y no tenemos que vendar los ojos, ¿entendés? Y estemos uno enfrente al otro con los ojos vendados. Y ahí funcione. Y ahí funcione la tortulia, ¿entendés?
Sería sí, porque muy, yo te veo muy, durante muy un año con tu foto de Skype, pensativo, claro. Así mirando. Entonces, a mí me llama mucho la atención tu mentón y tu boca. Porque usualmente no los veo. Claro, porque claro, en la foto no
claro,
aparece.
Porque yo. Para, claro, porque yo para vos soy el anti-Batman. Vos en lugar de verme la parte de abajo de la cara, ves la parte de arriba de la cara. Soy el anti-Batman. Vos nunca me ves la parte de abajo de la cara. Entonces no sabés cómo soy, ¿verdad? Sí sabés porque me has visto, pero no lo tenés presente todo el año, digamos.
Claro.
Qué graciosa todas estas conclusiones que estamos sacando, Seba. ¡Seba!
Pero bueno, ya que estamos, les explicamos por qué. Este es el último programa del año que tenemos regular. El próximo programa.
Es el último programa de la temporada. Esa es la.
No, no es el último programa de la temporada, es el último programa regular. Luego tenemos la season final, que vamos a hacer con la elección, que eso le vamos a explicar al final. Y luego vamos a tener programas bonus, que de ahora en adelante van a ser Extended Cut. Vamos a hacer la gran DC y vamos a tener Extended Cut, Bonus Footage y Deleted Scenes.
No, y vamos a tener el capítulo prometido con todo, que es el corte de la tortulia, de final el corte Seba, se llama, que es todas las escenas que te cortamos, que vos te estás quejando, porque después de que vas escuchando los programas te das cuenta que te cortamos la mayoría de tus escenas, entonces querés salir en un corte donde todas las escenas que se perdieron tuyas aparezcan. Si no, nos vas a hacer un juicio y no vas a ser de Seba la temporada que viene.
Sí, hay un tenemos corte de 10 minutos en la cual bailo con Harley Quinn y después otro donde se me ve las nalgas mientras me estoy duchando.
Ahí está. Y eso no salió y vos querés que salga. Seba, yo lo que digo es que si vos a este programa no le llamás el último programa de la temporada, ¿cómo le vas a justificar a la gente que no va a haber programa la semana que viene? Esa es la pregunta que yo te estoy haciendo. Porque no va a haber programa la semana que viene.
¿Un impasse? Un ciclo final, muchas series hacen eso. Tipo, tiene un episodio para fin de año, tipo un especial de Navidad. Tipo estas series que cortan en diciembre y tienen un especial de Navidad, después tienen y viene la final el 4 de enero, no sé, nada.
Yo creo que la forma de dibujar esto es decir que este es el season finale y después vienen todos los especiales de Navidad que van a seguir saliendo a lo largo de diciembre, que no sabemos cuántos van a ser, por lo menos va a haber uno y probablemente es una tortuga negativa. Sí. Y no sabemos qué más. Tal vez haya más, no sabemos. Entonces yo diría eso, que este es el último programa de la temporada, este es el season finale, y el resto de la temporada son especiales de Navidad y cosas de esas y eso.
Así que nos pueden jugar toda la temporada en base a este programa, que me parece súper correcto, porque durante esta temporada estuvimos hablando mucho del Alemania Podcast. Sí. Estuvimos en tus viñetas de la Guerra de los 30 Años.
Sí.
Y acá se combinan los dos para dar una de las cosas más importantes de la Guerra de los 30 Años.
Sí.
Que es tan importante que se ha metido en otros programas como modo de comentario por el evento en su magnitud que es un evento que hasta aparece en el Europa Universalis.
Y aparece en todos lados, porque como yo no sé si leíste las notas, no creo que las hayas leído porque vos te estás a sorprenderte, pero al final del episodio, una de las frases que vamos a tener es que todo empieza con lo que vamos a hablar hoy. Que no sé por qué le estoy poniendo suspenso, porque la gente ya leyó el título cuando entró a iVoox. Todo empieza con la paz de Westfalia. Esa es la frase con la cual me quiero ir de acá. Todo empieza con la paz de Westfalia. ¿Estás de acuerdo con que todo empieza con la paz de Westfalia? No, todo no, hay cosas que empiezan con el Big Bang, pero bueno, si hablamos de geopolítica internacional moderna. Si hablamos de geopolítica internacional moderna, todo empieza con la paz de Westfalia.
Para mí no,
¿para
porque
vos no?
Es muy eurocéntrica esa visión.
Es muy eurocéntrica esa visión.
Pero como Europa, sí, porque marca las relaciones en Europa que van a seguir. Por más que después va a haber problemas,
sí, va a seguir habiendo guerras,
España, y va a haber guerra de los 7 años, y va a haber todas esas cosas. Me parece que hasta Napoleón no va a haber ningún fenómeno que tenga
ningún tole-tole grande, claro, ningún tole-tole grande como este.
Va a haber tole-tole, va a haber muertes, va a haber guerras, va a haber pestes, sigue habiendo pestes. La gente en Europa se sigue sin lavar las manos porque no entiende cómo es el concepto de lavarse las manos.
Sí.
Y no tiene agua corriente ni jabón, lo cual les complica mucho la vida.
Viste que los romanos tenían agua corriente y jabón, y los árabes sabían que tenían que lavarse las manos, pero los europeos no pudieron juntar esas dos cosas, no pudieron, no fueron capaces, ¿no? Es como que ahí falló el sentido común, no sé qué pasó. Falló el sentido común o las ganas de tirar ese tacho con el meo de tu hijo por la ventana, ¿no? Porque es más fácil, ¿no? Es más fácil, ¿no? Es tipo, ¿para qué voy a hacer esto bien si lo puedo hacer mal, que es más fácil? ¡Plumba!
¿Cómo sale todo el de esas ciudades,
¿Cómo dejen esas ciudades? Sí, tal cual. No. Yo, hay una cosa que tú
dice que los otomanos pararon en Viena porque cuando se estaban acercando, o sea, ¿qué es eso que quieren? No,
mirá,
son los europeos, que no se bañan, no entienden de perfume, de incienso. Porque el sahumerio es algo bien, ¿no? Como árabe. Como
claro, allá, es para tapar todo, claro, obviamente.
Claro, estos tipos con perfumes, claro.
Obviamente, el árabe siempre es preocupado por la limpieza, es uno de los valores principales. Yo lo que te digo, Seba, es, contrapone el riesgo de vivir en una época donde Donald Trump te puede fajar de un misilazo contra... Una época donde no hay olores a personas porque se descubrieron los jabones y la gente se baña. ¿No te parece que vale la pena vivir con el riesgo de un misilazo de Donald Trump? Yo creo que vale la pena el riesgo. Yo lo acepto el riesgo.
Sí, no me parece tan alto. En ese mundo ahora, mejor conformado.
Claro, bueno, aparte que esto no puedo elegir. Claro, aparte, primero no puedo elegir. Pero segundo, si pudiera elegir, ¿yo qué querés que te diga? Capaz que me arriesgo a tirar los dados con Donald Trump. Me arriesgo. Todo con tal de no sentir olor a partes en cuando camino por la calle. Bueno, Seba, y además, ¿sabes por qué también es muy apropiado? Porque el primer capítulo de la temporada fue, empezamos con las postales de la guerra de los 30 años.
Con la defenestración.
Con la defenestración de Praga. Y el último capítulo de la temporada, vamos a terminar la guerra de los 30 años con la paz de Westfalia. Entonces, completamos todo el ciclo con la última postal donde vamos a explicar cómo es que terminó todo y cómo se dieron las cosas y muchas cosas que son muy tertulianas, sinceramente, que es cómo se da la negociación en sí. Porque la verdad, yo te digo, Seba, ¿cuántos años estuvieron para firmar la paz de Westfalia?
15 años.
No, no estuvieron tanto, pero tuvieron unos cuantos. Decís, ¿cómo podés pasarte tantos años para firmar una paz cuando Hitler se pegó un tiro en el búnker y al otro día estaba Karl Dönitz con la lapicera, tipo, llamando a Churchill diciéndole, mira que tengo una lapicera, ¿dónde puedo firmar? Me quiero rendir, tráigame unos papeles o algo, quiero rendirme. Decís, ¿cómo pudieron estar tanto tiempo para firmar esa paz cuando uno tiene la sensación de que en este mundo moderno esas cosas se gestionan un poco más rápido, ¿no? Lo vamos a ver. Para empezar, si quieren que ya les tire el primer factor que facilita esas cosas, es que la rendición de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y la de Japón fueron rendiciones incondicionales. Entonces ahí no hay nada que negociar, ya está, es traer el papel y firmo. ¿Me explico lo que quiero decir?
Claro.
Ahora, cuando no llegas a ese estado donde uno de los combatientes está tan aniquilado que está dispuesto a otorgar una rendición incondicional, ahí se complica. Son los boxeadores de peso welter, que decíamos, peso mosca, que no. Decíamos
el otro día, mientras editaba el programa, me di cuenta que yo dije los presos mal.
¿Dijiste los presos mal?
Sí.
Sí, la gente creo que se dio cuenta, que nos hizo el comentario, creo.
Dije los presos mal.
Sí.
Pero dije, ese es peso gallo, no sé qué, es welter, y welter no es gallo.
Sí, creo que Magnus nos dijo que era Bantam o algo
Bantam
así,
weight.
O
Bantram. Bantamweight es peso gallo.
Ahí está, eso fue lo que nos aportó Magnus. Bueno, empezamos, Seba, ¿te parece? Así sí. No damos más vueltas. Seba, Brad Pitt, ¿tá? ¿Lo tenés a Brad Pitt? ¿Lo ubicás? Es un
sí.
Señor...
el otro día me acordé porque vi una noticia que decía Brad Pitt se ve destruido por la separación con Angelina Jolie. Y quiero decir que Brad Pitt destruido con 55 años es mucho
está mejor que
yo.
Está mejor que vos. Sí. Está mejor que vos, sí, lo mismo me pasa a mí. Bueno, Brad Pitt en Fury, una película maravillosa sobre la vida de una tripulación de tanques al final de la Segunda Guerra Mundial. No sé si la viste, pero si la viste te la recomiendo porque es brillante.
La vi, me gustó.
Las dos películas que más me gustaron en el año que vi fueron esta y The Witch. Las dos películas que más me gustaron. Todo lo demás, por ahora, gilada. Rogue One
tiene chance. Voy a decir una cosa muy ridícula. Fury sí. tiene que ser revieja, porque yo la vi en Uruguay.
Desde 2014. Y sí, porque es una película de verano. Fue en el 2014. De Fury es del 2014. No es tan vieja, 2014.
Bueno, yo viví acá. Qué raro.
Bueno. No, pero la viste en diciembre, Seba. Fue una película de verano. Bueno, listo. Bueno, entonces, entonces en esta película, Brad Pitt, él es parte de una tripulación de tanques de la Segunda Guerra Mundial. Y está en una época donde la guerra está prácticamente terminada. Los alemanes ya no pueden poner ningún tipo de resistencia. Y la evidencia que Alemania va a caer es incontrovertible. Ya no podrán seguir. Pero a pesar de eso, la guerra no se termina. Y Brad Pitt hace una reflexión que a mí me parece fantástica y es con la cual quiero abrir este episodio. Y te la voy a decir, ¿está? Cita. Empecé esta guerra matando alemanes en África, luego en Francia, luego en Bélgica. Ahora estoy matando alemanes en Alemania. Va a terminar pronto. Pero antes de que termine, mucha gente más tiene que morir. Fin cita. Entonces, la paz nunca es sencilla. Y yo quiero que acá nos pongamos a pensar en el costo de la paz. Quiero que a medida que recorremos cada uno de los pasillos que nos van a terminar llevando a esa firma, pensemos en el costo de la paz y cuánta gente tiene que morir para llegar a la paz. La tragedia de todo esto es que la gente que es la que está sufriendo la guerra, la gente que, como siempre decimos, ¿no?, que el que sufre la guerra en realidad es la gente de a pie. Entonces, ese campesino de a pie que ya le habían saqueado las cosechas 85 veces y le habían violado a su esposa y a su hija, ese tipo nunca decide cuándo la guerra para. El que decide cuando la guerra para son las potencias, cuando están llevadas al punto de quiebre. Pero mientras tanto, ese tipo, ese campesino, que está desesperado porque esa paz aparezca, porque ya no tiene más grano para darles a los ejércitos que lo saquean, el tipo tiene que seguir esperando. Y ese tipo es moneda de cambio para que las potencias puedan seguir jugando en la ruleta. Porque después de todo, en ese momento, esa negociación es una gran ruleta donde se tira la ruleta y, no sé, Francia puso todo el 15 rojo y espera que salga el 15 rojo para ver si ahí consigue mejores condiciones al momento de firmar esa paz. Y si no sale, tira de vuelta. Y mientras tanto, la gente se sigue muriendo. ¿Está? ¿Hasta qué pasa? Hasta que esa moneda de cambio se termina. Hasta que ya es insostenible la situación y ya se murió.
Yo hubieran hecho que la analogía fuera siempre el mismo. Que en vez de monedas de cambio, que fueran fichas en el casino, que fueran las apuestas, la gente, que fueran las fichas. Porque si no, no es mucho como la persona estaba en el campo en Alemania, él lo mataban, jugaban al 15 rojo y venía la moneda de cambio. Yo digo,
bueno, moneda de cambio quiere decir
que las grandes potencias mueven a la gente que trabaja como si fueran fichas y a vos te puede morir. O sea, un montón de gente está muriendo y en realidad nada más estás moviendo en esta apuesta. Alguien te está tratando de aguantar la mesa jugando a la docena hasta que le salga un pleno. Y mientras tanto, sí, hay una pérdida constante de fichas y eso son, sí, gente.
O es una partida de póker donde vos habrás jugado al póker, pero vos sabes cómo es que vos no jugás todas las manos. Entonces te van viniendo esas manos horribles y mientras tanto tenés que pagar la ciega grande. Tenés que pagar la ciega grande y la ciega chica. Y mientras tanto te vas desgastando.
Estamos poniendo fichas en la ruleta todavía bancando.
Sí, también, bueno, está, sí, puse otro ejemplo más por si no quedaba claro del todo, pero ese es un poco el concepto, sí. Entonces, ¿cuánta gente más, con toda la situación, o sea, donde la dejamos la última vez, que ya vimos que ya el Sacro Imperio estaba al punto de quiebre, España estaba al punto de quiebre, aún así, que Suecia estaba bastante complicada también, estaba, digamos, había impuestos que estaban llevados, nivel impositivo estaba llevado al borde, Francia estaba nuevita, estaba recién entrando, pero en toda esta situación yo te pregunto, ¿cuánta gente más tuvo que morir para que terminara la guerra de los 30 años? Y esto es lo que vamos a tratar de responder hoy en La Paz de Westfalia, que es la última de nuestras postales de la guerra de los 30 años, según La Tortulia. Bueno, Seba, ¿querés opinar algo antes de empezar, ahora que he hecho la introducción al capítulo, además de torpedear mis metáforas?
No, porque la verdad yo nunca sé mucho casino, así que no entiendo tampoco cómo funciona la ruleta y no entiendo mucho el
póker. Yo tampoco, por eso
me pasa el póker. Toda mi experiencia del póker está en el Poker Night, de que una vez me regalaron para PlayStation.
Ay, de Inventory, sí, lindo juego, bien. Bueno, Seba, para el año 1643... como dije, todas las potencias que venían participando de la guerra de los 30 años estaban podridas de pelear y querían la paz. A ver, no es casualidad que yo agarre el año 1643. Lo agarro porque es el año donde dejamos la narrativa. Fue donde dejamos al conde duque de Olivares la última vez. Entonces, esta es una narrativa completa de la guerra de los 30 años, si bien es por postales. O sea, no está todo lo que pasó, pero está una cronología completa de los hechos más o menos importantes. Entonces, todas las potencias que estaban participando ya estaban podridas de pelear y querían la paz. España, bueno, como habíamos dicho, venía la renuncia de Olivares, no quería saber nada más con ayudar a los primos alemanes, porque acordate además que todos los problemas que había tenido, que se le había revelado Cataluña, se le había revelado Portugal, y estaba podrida esa guerra con Francia que se había abierto y quería focalizarse en cerrar Holanda. ¿Está? Esa es la situación de España. Francia venía de un momento muy turbulento. La entrada de Francia a la guerra no había sido la entrada triunfal de MacGyver, que arregla todos los problemas. ¿Tá? O sea, Francia entró como MacGyver, sí, yo voy a arreglar todo, voy a hacer que ganemos todo lo que estamos peleando contra los Habsburgo. Pues no, no fue esa la entrada de MacGyver, más bien se pareció a una entrada de Steven Seagal después de Under Siege. O sea, no te digo antes de Under
Siege. Cuando mete después... 5 películas por año y no son ninguna buena.
Te digo más, ni siquiera después de Under Siege, después de esa que era
Under del Siege 2.
Under Siege 2, está bien, me gustó más. Después de Under Siege 2, ¿está? O sea, ese Steven Seagal después de Under Siege 2, ¿está? Olivares no estaba
o muy Francia, agarrado. Que siempre entra y dice que va a terminar todo, y ya sea en África, ¿no? Porque no sé si la gente se acuerda, pero las últimas dos intervenciones de Francia para terminar todo fueron cuando sacaron a Gaddafi, que no le fue muy bien.
Correcto.
En África del Oeste, ¿no? En el oeste de África, que tampoco le fue muy bien. O sea, un sí, éxito. Ok, terminaron, fue un éxito militarmente, pero no es una zona que digas, uy, ahora ya no se
encuentra más gente. Sí, está pacificada, ahí está, no hay más problemas. Ahí está. Bueno, ¿te acuerdas que Olivares tenía un plan de hacer una especie de blitzkrieg en Francia que generara un efecto tal que noqueara a Richelieu? ¿Te acordás?
Sí.
Porque desde el 36 en adelante que se iban dando unos movimientos en Francia tipo revuelta. Entonces, Olivares tenía mucha expectativa puesta a eso, ¿está? Y no estaba tan errado con ese tema. Además de eso, de que estas revueltas se venían dando y que estaba esa bronca con Richelieu, el poderío militar francés era una cosa muy irregular. Y yo acá quiero que me perdonen los amigos francófilos que nos escuchan, que yo sé que los hay, pero como que Francia militarmente iba a desflorar o a florecer, digamos, no desflorar, florecer, después de este conflicto. ¿Tá? En esta época, lo que le pasa a Francia es que gana una batalla devastadora un día, o sea, te pegan un super hit un día, te pegan un Indier Tonight un día, y al día siguiente te pegan tipo un Obladi Oblada, o sea, no estoy hablando de un susurro, estoy hablando de un Obladi Oblada, tipo una de las peores canciones de la historia. ¿Tá? O sea, claro, los tipos te meten una batalla devastadora y al día siguiente tienen una derrota igual de devastadora, pero para el otro lado. Por ejemplo, esto les pasó en el año 43.
Francia.
Les pasó en Rocroi. Rocroi fue una victoria decisiva contra España, donde le hicieron paté, le terminaron de ganar a los tercios, mataron al capitán a la triste, le ganaron a todo el mundo. ¿Tá? Y el mismo año, unos pocos meses después, en noviembre, pierden una batalla, que es la batalla de Tuttlingen, y la pierden igualmente, de forma igualmente decisiva, pero para el lado de ellos. ¿Tá? Entonces, esto hace que Francia no sea esta gran salvación o esta presencia decisiva para uno de los bandos dentro de la guerra de los 30 años, ¿no? Una cosa que ustedes tienen que haber dado cuenta es que hay un tema que está flotando alrededor de toda la narrativa, que es que la guerra no se termina nunca porque militarmente nadie es tan brillante como para aplastar al otro del todo. ¿Me explico? O sea, la guerra está en una fase donde
todavía no tenés figuras ricas ahí.
No tenés ni figuras tan ricas, digo, las hay, pero se murieron, como Gustavo Adolfo, ¿tá? Pero nadie es o tan brillante y los ejércitos no están en un nivel de desarrollo de lo que es el sistema de armas de esta época nueva como para asegurar victorias realmente decisivas. Entonces, las victorias decisivas, entre comillas, son victorias que dejan medio noqueado al tipo por un par de años, pero no lo terminan de tumbar, y en esos años le alcanza para recuperarse. Entonces, ahí está fuerte de vuelta y sigue peleando. Entonces, no se termina
una
más.
Cosa, eso... Sí, quería decir, te puedes dar cuenta, en las bajas, cuando pelean, ves que hay muchas bajas, pero también huye muchísima gente. En realidad no sí. Es tanto baja, es que tiran el fusil y se van corriendo al demonio.
Sí, pierden la mitad de la tropa de esa forma, gente que desierta.
No quiero decir que los números de la guerra, no, de los viejos historiadores, Plutarco y todo eso, cuando hablan de Roma, sean correctos.
Sí.
Sabemos que son exagerados, pero al ejército que perdían lo hacían pero pomada.
Sí, nunca
se iban a buscar con caballería, no nos dejaban huir, no existía, vamos a rearmar el ejército. No, rearmar el ejército era empiecen a tener hijos.
Claro. O sea, no sobreviven
nada. Capaces porque, como tú decís, el sistema de armas no tienen la logística, no tienen la administración estatal, no tienen el sistema de igual de nación, muchísimos mercenarios peleando, ¿no?
Sí. Bueno, entonces eso es una cosa que está flotando, entonces lo tienen que tener en cuenta. Entonces, por eso es que a pesar de estas derrotas decisivas que Francia mete cada un par de años, a pesar de eso tampoco cae. Pero en cualquier forma, la gente de Francia estaba podrida de que le sacaran impuestos para financiar una guerra que no era percibida como una guerra útil para Francia. O sea, yo qué sé, la gente tampoco es chota, ¿no? Y entonces, digo, los tipos se dan cuenta que esa guerra era una guerra que, digo, era una guerra medio al cohete, que era una guerra puramente por un tema de jugar el juego de las potencias. A la gente de Francia en sí no le estaba sirviendo esa guerra. No estaban siendo, no habían sido agredidos originalmente, no es que iban a ganar más territorio. Entonces, la guerra esa era percibida como una gran pérdida. Todas estas revueltas de la gente hacían que el ejército francés tuviera que quitar recursos, ¿no?, que podía estar utilizando para pelear, en aplacar las rebeliones, ¿tá? Y encima la situación en la cúpula del gobierno tampoco era mejor, porque no solo era la gente que estaba tan descontenta con la guerra. En el 41 empezaron varias conspiraciones en contra de Richelieu, que él se terminan cayendo por motivos de poco interés para esta narrativa, ¿tá? Pero algunas de estas conspiraciones fueron bastante graves. Por ejemplo, en el año 41, un conde francés renegado, que es el conde de Soissons, logró levantar un ejército de desconformes de 10.000 hombres, que tuvo que ser derrotado como cualquier otro ejército imperial. O sea, apareció en Francia un ejército de 10.000 tipos que eran estos rebeldes, y Francia tuvo que salir con un ejército a pelear contra ellos en una batalla que se llamó la Batalla de la Marfée, ¿tá? Entonces es bastante grande, no son revueltas chicas. Estás hablando de que un tipo que está dentro tuyo, que tendría que tirar para tu lado, te levanta un ejército tan fuerte como un ejército imperial y tenés que salir a pelearle. Es complicado.
¿Por qué no juntaste ese ejército y saliste a ganar la
guerra? Me lo diste a mí. ¿Por qué no hiciste eso? Me lo diste a mí en vez de sacrificarlo en esto. Bueno, o sea, como puedes ver, la situación en Francia era convulsa. En el 42 murió Richelieu y parecía que esto podía generar unos vientos de cambio. Pero no. Porque ¿qué pasó? El sucesor de él, que es el cardenal Mazarino, siguió la política exterior de su predecesor, básicamente. Además, en el año 43 murió Luis XIII. ¿Tá? Entonces, todo es muy convulso para Francia, todo el mundo es muy convulso para Francia, y la paz, Francia la precisa sí o sí, porque por toda esta situación que acabo de describir. Entonces, España quiere la paz, Francia quiere la paz. Suecia estaba al límite del
juicio. Luis XIV y no. Estoy muy confundido, me parece, con los reyes en Francia, o me están confundiendo las novelas históricas.
¿Qué pasa con Luis XIV?
Luis XIV no tenía como 14 años en ese momento.
Tenía como 14 años y la madre de él era española, si yo mal no recuerdo, o tenía, digamos, un stake imperial. No recuerdo si era española. No recuerdo exactamente cuál era el interés imperial que ella tenía. No lo recuerdo. Creo que era española, pero no estoy seguro, entonces le pido a la gente que lo busque. Pero ella tenía un interés imperial fuerte. Entonces la gente estaba toda apostando plata que la madre, que era la regente, le iba a decir a este Mazarino: déjate de bromar y vamos a cerrar esta guerra porque después de todo yo tengo un interés imperial. Pues no fue lo que pasó. La madre dijo: no, tenemos que seguir para adelante porque no se cambia el caballo en el medio del río, y siguieron la política exterior de la misma forma. Pero sí, es como decís, tenía 14 años, era muy chico. No sé si 14, pero si eran 14 eran 13. O sea, era un adolescente en cualquier caso, y el que tiraba la rienda de las cosas era Mazarino y la madre, que era regente.
Okay.
¿Te aclaré un poco el panorama?
Sí.
Bien. Lo que no recuerdo es cuál era su interés imperial. Creo que ella era española, creo, pero no lo puedo asegurar, no estoy seguro. Bueno, Suecia estaba al límite del esfuerzo, ¿tá? Estamos muy lejos de los ejércitos impecables de Gustavo Adolfo, que tenían tanto resto que respetaban a la población y no saqueaban a nadie, no robaban a nadie, estaban bien equipados, tenían uniformes, estaban bien pertrechados, ¿tá? Estamos muy lejos de esto. Los años pasaron 13 años y Suecia ya no puede mantener ese tipo de ejército. No lo puede mantener. ¿Tá? Para que veas la diferencia de ejército de Suecia de esa época y ahora, te cuento que ahora la tortura y el asesinato era una rutina normal para Suecia. O sea, ahora se dedicaban a saquear el campo como cualquier otro ejército de la época. Inclusive, inventaron una forma de tortura que los introdujo a los suecos en el lenguaje alemán. O sea, es una palabra que existe en alemán que refiere específicamente a este tipo de tortura sueca, para que veas lo mucho que le hicieron y el impacto que generó. ¿Tá? Que te cuento que esa tortura, por si te interesa, se llamaba Schwedentrunk. ¿Tá? ¿Y qué quiere decir Schwedentrunk, Seba? Quiere decir bebida sueca. ¿Y en qué consistía el Schwedentrunk? ¿En qué consistía? Bebida sueca, ¿en qué consistía? A ver, arriesgá una. ¿Qué podía ser la tortura esta?
Te hacían tomar pichí. No, te hacían tomar hierro fundido.
¡Ah! Está bastante complicada esa, pero no. Era más parecido.
Sería tortura, claro.
Por eso.
Mataban, sería un tipo de ejecución.
Ejecución. Lo que hacían era, te ataban, ¿tá? Te ponían un embudo en la boca y te daban un cóctel de agua estancada, pis y caca. Y mientras te ponían eso por el embudo, esperaban a que vos perdieras el conocimiento, porque obviamente de tragar esa inmundicia lo perdías. Cuando perdías el conocimiento, tenías toda la panza llena de esa porquería que te dieron, te pegaban con palos en la panza para que te despertaras, y ahí repetías el proceso de vuelta hasta que el campesino en cuestión revelara dónde estaba escondido el grano o dónde estaban las hijas, ¿tá? Lo que fuera que les interesaba a los soldados en ese momento. Suecia estaba totalmente sobrepasado de impuestos y las ciudades estaban muy afectadas por las conscripciones de hombres. Acuérdate que Suecia tenía un mecanismo de conscripción y tenía un ejército nacional. Pero esto había llegado a tal extremo que tengo una frase del hermano de Axel Oxenstierna. Yo no sé si te acordás que Axel Oxenstierna era el primer ministro en funciones de Suecia y era el que sería el Alfred de Gustavo Adolfo. ¿Te acuerdas, Gustavo?
Sí,
Adolfo,
me acuerdo.
Era más veterano que él, que lo asistía en todo. Bueno, era este muchacho Axel Oxenstierna. Entonces el hermano de Axel Oxenstierna, que estaba también metido en el gobierno, dice con respecto al estado de ánimo de la población, con respecto a las conscripciones, dice lo siguiente, cita, el hombre común desea morir. Física. Y todo esto, sueca.
Así es puesta en el polvo. Sueca.
Y todo esto con Suecia que nunca fue invadida. O sea, estamos hablando de un país que nunca tuvo botas enemigas arriba y la gente deseaba morir. O sea, vos calculá el estado de Suecia en este momento. Bueno, Suecia, el Sacro Imperio. Paso al Sacro Imperio, ¿te parece? El Sacro Imperio tampoco quería hacer más nada con la guerra. Los Habsburgos no podían resistir sin el apoyo de España. El territorio estaba totalmente devastado. Fernando III no era un fanático recalcitrante como su padre y el tipo estaba dispuesto a terminar con todo este, con toda esta parafernalia que estaba siendo terrible para la población. Por todo el territorio alemán había una campaña de medios devastadora a favor de la paz. No era una campaña a través de redes sociales, Seba, porque no existían las redes sociales. Pero había plegarias, panfletos, volantes ilustrados, música, medallitas y obras de teatro, todos pidiendo la paz. ¿Tá? O sea, era
todo más efectivo tipo, que los likes de las redes sociales, así que
sí, de todo más efectivo que un like. Una medallita es más efectiva, una obra de teatro es más efectiva. John Lennon se habría hecho el agosto acá en esta época, ¿no? Cantando All We Are Saying Give Peace a Chance, se habría hecho el agosto, habría vendido muchos más CDs de lo que vendió, no habría conocido a Mark Chapman. John Lennon nació fuera de época, hubiera nacido acá, lo hubiera roto. Bueno, entonces con todo esto que pasó, con todo esto que estoy contando, esta situación de todos los países que están peleando, la paz está en el aire. Pero de vuelta te hago la pregunta, ¿cuánta gente más hay que matar antes de que se decidan a firmar una paz? No, no es una pregunta retórica, Seba, no quiero que la
contestes. Es una pregunta retórica, estás, o sea, no tengo que contestarla.
Te iba a decir, había sacado la calculadora.
15.000 personas, por eso guardé silencio.
Bien, me estuviste bien, porque era una pregunta retórica. Bueno, te cuento que empiezan las negociaciones de paz por esta época, ¿está? Viendo toda la situación, se ponen de acuerdo en definir una especie de territorio demilitarizado donde se puedan juntar los enviados para empezar negociaciones de paz. Todos los participantes de la guerra empiezan a mandar estos enviados que se llaman plenipotenciarios, ¿tá? El plenipotenciario, ya lo habíamos dicho en un programa viejo, pero básicamente es un diplomático que tiene la capacidad de decidir como si fuera el Estado en sí, ¿tá? O sea, es como un proxy del Estado, ¿tá? Digamos, para este tipo de eventos, ¿tá? Y bueno, como en esta época no había mail, ¿por qué es esto? Porque en esta época no había mail, vos no le podías escribir al tipo diciéndole, che, me ofrecieron tal cosa, dar send, y al otro iba a tener una respuesta directo del ministro de Relaciones Exteriores. No, no existía. Entonces, por eso es que a estos tipos le daban tanto poder, ¿de acuerdo? Bueno, entonces te cuento cómo eran las delegaciones que empezaron a llegar y las ciudades donde se empezó a armar la paz, muy de a poco, ¿tá? Porque acuérdate que estamos en medio de la guerra. Entonces, estos son como negociaciones muy tímidas que empiezan. Entonces, por un lado había una asamblea de paz en Frankfurt, que se llamaba el Deputationstag. ¿Cómo se diría eso en alemán? Deputationstag. No sé. Deputationstag. De Frankfurt. Deputationstag de Frankfurt.
Pero vos gritás mucho. Suena alemán.
Pasa. Bueno. En esta reunión en Frankfurt se juntaban todos los príncipes del Sacro Imperio exclusivamente para resolver los temas alemanes. Acordate que había problemas internos alemanes que tenían que ser arreglados, todos relativos a temas religiosos. ¿Tá? Todo el tema, ¿te acordás? Todo el tema del edicto de restitución, que le habían sacado las tierras secularizadas a un montón de gente. ¿Te acordás que todas esas tierras se habían cambiado de mano? O sea, hay un montón de temas que los alemanes tienen que resolver independientemente de las potencias que todavía están peleando en territorio alemán. Entonces ahí se juntaron en Frankfurt para resolver estos problemas. ¿Qué pasa? La intención del emperador Fernando en organizar esta reunión en Frankfurt es porque él quiere que los alemanes se arreglen primero para después poder negociar mejor como bloque con el resto de las potencias, para poder tener más palanca.
Tiene sentido, tipo, claro, porque negocias como todo un imperio junto.
Negocias como un imperio juntos.
No te quiero decir. Y esto es Hesse Neustadt. ¿Cómo era? Y no el hermano. El hermano
va por otro lado. Sí. Ahí está, exactamente. No tenés ese problema. Te cuento que por otro lado estaban también dos ciudades más donde seguían estas negociaciones de paz, que eran Münster y Osnabrück, ¿tá? Que son dos ciudades de Westfalia, y ya estoy hinteando al nombre del episodio, ¿tá? Y acá era donde se reunían los plenipotenciarios de las potencias extranjeras, y acá de vuelta van a estar separados y no juntos. O sea, hay otra separación más, por un lado están los alemanes, pero después no están todas las potencias extranjeras, están separados de vuelta. Y esto es que por un lado están los católicos, ¿tá? En una de las ciudades están los católicos, están en Münster, que son Francia, España y cualquier otro católico que haya en la vuelta, y por otro lado los protestantes negocian todos en Osnabrück, ¿tá? Todos negocian por separado. ¿Por qué esta separación entre católicos y protestantes? Desconozco. Entiendo que tiene que ser por motivos parecidos a los anteriores de los alemanes. Es como para resolver los temas internos a la religión y después salir a negociar con el otro campo. Entonces, acá lo primero que tenemos que hablar, que es lo que me divierte mucho, una de las cosas que más me divierte de este capítulo, es lo mucho que se estiran las negociaciones por las particularidades de la época. Lo primero y lo menos divertido es que, como todo está en ese punto donde sienten que ya no quedan al adversario, nadie se apura a firmar. Nadie se apura a firmar. Todos están especulando con esa salida en la ruleta que hablábamos al principio, ¿no? O esa victoria.
Este en el próximo cae de cansancio. Capaz que no le tengo que pegar. Está cansado y ya con eso alcanza. O viene una revuelta, como le pasó a Francia con el conde este, toca la próxima revuelta y ya está. Mañana ya viene un ministro plenipotenciario que negocia más favorable.
Y ahí le saco todo. Chao. Y si está en una situación de esas, le saco todo. Entonces todos están especulando con eso, y eso retrasa las negociaciones enormemente. Sobre todo porque no hay ningún lado que gane consistentemente. Es tipo una victoria de un lado, otra victoria del otro. Entonces ahí van cambiando el espíritu de la negociación dependiendo de quién gane o quién pierda. Y bueno, esta es una diferencia grande con lo que yo hablaba de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando un lado se rinde incondicionalmente, chao, se termina todo, no hay nada que firmar, hay todo que firmar, pero no hay nada que negociar. Acá es la situación opuesta. En palabras de el prior Adami de Murhardt, que estaba presente durante las negociaciones del lado católico, el tipo dijo, cita, en invierno negociamos, en verano peleamos, fin cita. ¿Tá? O sea, esa era la dinámica del momento. Era, en verano la guerra seguía tranquilamente, y en invierno, bueno, como está en cuarteles de invierno, aprovechamos y vemos a ver, dependiendo de quién haya perdido en la temporada de guerra, vemos a ver a quién le concedemos qué o qué condiciones definimos las cosas. Bueno, y lo segundo, que es mucho más divertido, es las complicaciones de logística. Las negociaciones se llevaron adelante por 176 plenipotenciarios representando 194 gobernantes europeos. De vuelta, 176 personas, claro. 176 personas representando 194 gobiernos. O sea, no era una conferencia de paz que se tenía que poner de acuerdo 5 países. Eran 194 gobiernos. Adicionalmente, cada plenipotenciario venía acompañado de personal, que podía ir desde 200 personas para la embajada de Francia hasta una única persona en el caso de los principados alemanes más chicos. O sea, un principado alemán de esos que era, no sé, dos abadías, y se mandaba un flaco.
Ahí viene un flaco Cleves.
Claro, viene Cleves.
Es un flaco. Gente en Cleves representa a los 4 perros que no se comieron a los muertos.
Claro, exactamente. Es ese que viene y representa a Cleves, y bueno, llega ahí y hace lo que puede. El punto con esto, Seba, es que vos sacás la cuenta, y lo que termino concluyendo es que las ciudades de Münster, Osnabrück y Frankfurt se vieron totalmente desafiadas en sus capacidades locativas y de servicios. O sea, algo mucho peor que lo que pasa acá en La Pedrera o en Rocha en verano. Mucho peor, ¿entendés? Porque además no fue que esto...
Es como esas ciudades de Suiza como Davos, que hay 10.000 personas y de repente se juntan 50.000 tipos a hablar boludeces una vez al año.
Claro, pero esas conferencias, ¿cuánto duran?
Una semana.
No sé cuánto duran. Esto se prolongó y se prolongó. A ver, te tiro un hint. Empecé en el año 43. La guerra de los 30 años empezó en el 18. Así que ¿hasta qué año va a ir esto? Hasta el 48. O sea, estuvieron 5 años en esas ciudades, Eva, tomándole el agua Salus caliente porque no le daba para poner la heladera. ¿Entendés? Porque no tenían en la heladera. Tomando agua Salus caliente. Desde 5 años tomando agua Salus caliente.
Negociar en invierno, hay que ver el lado bueno.
Claro, en verano no sé qué hacían, se quedaban, pero no se volvían. Como era tan largo el viaje, se quedaban en verano, era una cosa fantástica. Bueno, sabemos más cosas, sabemos que la regla era que como no había capacidad locativa, que durmieran 2 personas por cama, ¿tá? Pero lo que sí nos faltaba era comida y bebida. Te cuento que un enviado bávaro promedio consumía entre 2 y 3 litros de vino por día. 2 y 3 litros de vino por día. O sea, yo tomo una copa y esto es para irme a dormir. Y estos tipos tomaban entre 2 y 3 litros de vino por día. Además, se estableció un servicio postal para que los plenipotenciarios se comunicaran con sus potencias, lo cual estiraba todo el proceso de negociación, lógicamente, ya que una carta desde Münster hasta París o Viena demoraba 12 días en llegar. Y a Madrid demoraba unos 23. Y a esto encima sumale el tiempo de regreso de la respuesta. O sea, que si yo le tengo que decir a alguien en España, le tengo que decir a Felipe IV en España, le tengo que decir, che, Felipe, mirá que acá me ofrecieron tal cosa, son 46 días de ida y vuelta de respuesta. Demora 46 días. Y la gente hoy se queja cuando de repente no le llega la wifi al baño de la casa, no tiene las barritas, ¿está? Y demora un poquito más en llegar el mail. O sea, pa, mirá, fui al baño y en el ratito que estuve ahí sentado no me bajó el mail. Y la gente se calienta. Y estos tipos demoraban 46 días en tener una respuesta.
Y tenían que aguantar 45 noches durmiendo con otra persona en la cama.
Y encima 45 noches durmiendo con otra persona en la cama, que andás a ver quién era. Yo no creo que durmieran con...
Y ya hablamos de que todos olían mal. O
sea, claro, y yo no creo que durmieran con una... O sea, debieron tener... O sea, a ver, Seba, si llegamos a eso, si la capacidad logística... de nuestra en alguna circunstancia nos aprieta, una noche nos podemos arreglar, ponemos ahí unas almohadas en el medio y nos arreglamos, ¿no te parece? A esta altura del partido no nos bueno, 5 años nos arreglamos. ¿Almohadas
en el medio? ¿Qué hijo de...?
Y sí, Seba, no te voy a andar tocando.
Bueno, ¿pondrías almohadas en el medio? O sea, ¿no te podrías quedar en tu mitad de la cama?
Sí, podría, pero por las dudas, Seba, están para protegernos a los dos. Están para protegernos a mí y protegerte a vos. Escúchame, ahora, 5 años de esa situación, ¿vos la bancarías?
¡Fa! No, yo estuve 15 días en una habitación de hotel con una persona y me quería matar.
¿Te querías matar? Listo. Bueno, adicionalmente a todo esto había intereses conflictivos, ¿tá? O sea, no solo eso, sino que las potencias, que vos podés pensar que los bloques estaban de acuerdo, que Francia y Suecia estaban de acuerdo y que el Sacro Imperio de España estaban de acuerdo y que algunos principados alemanes, no estaban de acuerdo. Por ejemplo, Francia y Suecia, que estaban peleando por la libertad de los alemanes, sentían que si los alemanes concretaban la paz primero, capaz que se unían todos y capaz que peleaban por expulsarlos del país. Entonces no querían que los alemanes se arreglaran. ¿Entendés? Tenían un interés de ellos arreglar primero su paz antes que los alemanes. Entonces todo esto lo tenían que manejar con mucho cuidado cuando mandaban las campañas en el verano, ¿no? Dependiendo de quién estaba ganando, quién estaba perdiendo, había que ayudarlo más o ayudarlo menos, porque si los estados alemanes se ponen muy fuertes, se hacen amigos, no, entonces capaz que mejor me conviene socavarlos. ¿Me explico? Es como es todo muy cínico y es un equilibrio muy delicado. Y a lo que voy con el cinismo de la situación, es como estás especulando ahí con la vida de la gente también, ¿no? O sea, y además después de todo, Francia y Suecia estaban para liberar a los alemanes, supuestamente, y no quieren que firme la paz primero. O sea, es todo muy, muy, muy interesado. Entonces hay mucho interés imperial acá que está metiéndose en el medio de todo. Bueno, entonces, por todas estas razones que contaba de logística y todos estos intereses que querían firmar la paz pero no querían, etcétera, las conferencias en el año 43 arrancaron demoradas. Ya arrancaron de pique demoradas. La fecha de inicio de las conferencias en el año 42, pero el emperador había demorado mucho en firmar los papeles. Entonces, por temas de logística y todo, no les dio para empezar hasta el año 43. Ya arrancaron atrasados de pique, ¿está? De pique arrancaron atrasados varios meses. Pero te cuento que al momento de abrir la conferencia, solo estaban los delegados imperiales, entonces no podían negociar con nadie. O sea, el emperador firmó los papeles y dijo, bueno, esto entonces cuando va a empezar, está, lleguen en tal mes. Y los únicos que estaban eran los imperiales, no estaban el resto de los países. Tan solo ellos, tenían que negociar con sí mismos, no podían negociar con nadie. Se ve que había desconfianza en que las negociaciones realmente fueran a avanzar, entonces los países demoraron en mandar realmente a sus delegados. Bueno, pero sin embargo, Seba, a medida que llega el año 43, que pasa el año 43, los enviados van llegando de a poco, pero nadie se quería apurar mucho. ¿Por qué? Porque todos querían ver que algunas situaciones se resolvieran, que era justamente lo que mencionábamos, que se especulaba mucho con lo que pasaba en el campo de batalla. Para empezar, los alemanes estaban muy enojados con el emperador porque había algunos príncipes protestantes que todavía estaban en guerra contra el emperador, ¿tá? Que principalmente estaban, digamos, principalmente representados en este caso por Amalia de Hesse-Kassel, ¿tá? Que no podían participar de la conferencia porque estaban declarados fuera de la ley. Estaban proscritos, digamos. Entonces no podían participar en la conferencia porque eran unos delincuentes. Entonces, si no están, ¿cómo quieren negociar? O sea, faltaba Amalia como representante del bloque protestante y entonces el que estaba principalmente opuesto, que era el elector de Brandenburgo, era, no, yo sin Amalia no negocio. Y el emperador no les quería dar Amalia. ¿Tá? Y Francia y Suecia, aprovechando este conflicto interno entre los alemanes, aprovecharon para demorar todo, decir, no, Fernando es un tirano, no deja negociar a todos, tiene que dar una amnistía, dejar negociar a todo el mundo, no sé qué. Y entonces aprovechan esto para moverse muy de a poco, y no apurarse a mandar los enviados, y ver si de casualidad les va bien en el campo de batalla. ¿Tá? Bueno, en el año 43 te cuento que Suecia llega a la ciudad de Osnabrück con sus delegados, pero las negociaciones se ven muy demoradas hasta abril del año 44. ¿Por qué? Porque recién ahí llegan los dos plenipotenciarios franceses, que además a la postre, o sea, Suecia dijo, yo sin Francia no negocio, y estos tipos recién llegaron al año siguiente, el año 44, y eran dos los plenipotenciarios, además del séquito de 200, pero eran dos los principales. Y a la postre, Seba, estos dos tipos se odiaban entre ellos y demoraron mucho más las negociaciones, complotando todo el tiempo para destruirse mutuamente. O sea, los tipos estaban más preocupados por intrigarse entre ellos y hacerse bolsa entre ellos.
Como la política, te peleas más con el de adentro que con el rival de afuera.
Claro, 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 claro. Mira si este me va a venir a hacer sombra. Mira si este se va a llevar el crédito por firmar la paz. No, me lo tengo que llevar yo. Y entonces se pasaban talando entre ellos. Bueno. En el año 43, como venía diciendo, ¿qué pasó militarmente? O sea, ¿quién están favoreciendo las fortunas? Bueno, es importante que lo comentemos un poco al pasar para entender cómo sigue toda esta negociación. Y te cuento que, además de la batalla de Rocroi y Tuttlingen, que ya las mencionamos, se abrió un nuevo frente en la guerra que complicó todo mucho más. Otro frente totalmente inesperado. Te cuento, Cristian de Dinamarca. ¿Te acuerdas de Cristian de Dinamarca?
No, sí. ¿Te acuerdas? Es que estaba en Cristian Inglaterra ahora.
No. Cristian de Dinamarca era aquel... ¿Te acuerdas cuando los protestantes estaban buscando a alguien que lo saliera a defender?
Sí, porque salió Cristian, perdió, lo echaron a patas y estaba diciendo que tenía acceso al reino, pero estaba en Londres, ¿no? Diciendo que él quería...
No. Él seguía en Dinamarca, porque él finalmente transó, entregó Holstein y eso, y se quedó en la parte de Dinamarca que no está en el continente, y con eso transó. En realidad sí está en el continente, pero tenés que pegar toda la vuelta, ¿no? ¿Estoy bien? ¿Eso que dije? ¿Vos que sabes más de geografía que yo?
Pues sí, se quedó en lo que sería Königsberg. Königsberg, que es Alemania, nada que ver. Está en la isla grandota del medio y no en el continente. En lo que es una isla, no en la puntita de arriba, que no sé cómo se llama.
Se quedó en Dinamarca, en lo que es hoy Dinamarca, digamos. O lo que sea principalmente. O sea, todo lo que era Alemania no se quedó en nada. Estaba toda la parte esa de Holstein y eso que era Dinamarca. Eso es lo que perdió. Él negoció quedarse con todo menos eso. Sinceramente, los detalles geográficos no los tengo. Habría que chequearlos. Si alguien los quiere chequear, que los chequee.
Con
no
las islas y con la punta. Nada que pudiera llegar caminando fácil.
No es relevante para la narrativa, sinceramente. Bueno. Pero lo que sí iba a pasar es lo que vos decís, Eva, que cuando buscaban ese campeón protestante que los representara, era como que tenían dos candidatos, que era Gustavo Adolfo o él. Y al final se decantaron por Cristian porque era un poco más barato que Gustavo Adolfo. O sea, los dos decían, yo entro por tanto, y Gustavo Adolfo pedía mucha plata, y Cristian quería jugar a ser Gustavo Adolfo, entonces lo compraron por menos, y entró a la guerra, y ahí fue lo que dijiste, lo llenaron de golpes en la cara, y no sirvió para lo que querían, no estaría garpando. Es como cuando... ¿Viste? Es como cuando vas al cine, ¿no? Y de repente podés ir a ver, tipo, la película posta, ¿viste? La película buena, la de un director bueno, reconocido, no sé qué, o la de Nicolas Cage. Y decís que para Nicolas Cage tenés un 2x1. Y vas a ver la de Nicolas Cage. Y viste que no es tan buena. Y bueno, pasa lo mismo con Cristian de Dinamarca. Cristian de Dinamarca era una versión comprada en el Chuy de Gustavo Adolfo.
El 2x1 que no vale la pena.
El 2x1
que tenés, es 2x1, es decir, esas pizzas son horribles, pero me van a hacer una grande.
Estaba pensando lo mismo, el 2x1 de esa pizzería que no podemos nombrar, pero todos saben de cuál estamos hablando. Si están en Uruguay, saben de cuál estamos hablando.
Yo voy a decir Pizza porque es un chiste de los Simpsons, que en realidad no es de los Simpsons, que le mandan una cuponera a Homero y dice 2x1, dice, pero esas pizzas son horribles, pero son tan baratas. Y hay en internet está uno igual de Homero que habla de Ubi's Pizza en Argentina.
Que tiene esa reputación infame. Bueno, yo puedo hablar de otra pizzería uruguaya que no voy a dar el nombre porque capaz que nos escucha alguien, ha llegado, pero todos saben qué pizzería es. No es rica tu pizza. Si me estás escuchando, no es rica tu pizza. Bueno, no es rica.
Tu 2x1 es una mentira. Sos el Cristian de las pizzerías.
Ponete la mano en el corazón, Seba. ¿Vos te gusta esa pizza?
No sé de cuál estás hablando, supongo que estás hablando.
¿Sabes?
Yo iba a tantas pizzerías en Uruguay que me pararía y les gritaría: son el Cristian de Dinamarca de la pizza, pero no me van a entender nada. Entonces tengo que terminar agarrando una baldosa rota y tirársela por la ventana y irme corriendo, porque mis insultos no.
No es que lo hayas hecho nunca. No es que lo hayas hecho nunca.
Jamás tiré una baldosa rota o una piedra sobre una ventana de una pizzería y grité, son la decepción protestante, y me fui corriendo, nunca.
¿Y, viste cuando das más detalles de los que tenés que dar y complicás las cosas? Tipo, desmiento que tiré un ladrillo el martes 14 a las 5 de la mañana en la pizzería localizada en la calle.
Claro.
Das todos los detalles, desmiento eso, y justo pasó a la misma hora, entonces decís, pa, este que está desmintiendo, ¿viste? Como le pasó al primer ministro de Noruega, que salió a desmentir la existencia de los trolls, y con eso hicieron toda la película Trolljägeren, ¿viste? Salió a desmentir la existencia de los trolls, ¿y este por qué está desmintiendo la existencia de los trolls si no es un asunto? Hay que desconfiar. Bueno, volviendo al tema, Cristian de Dinamarca era el 2x1 de las pizzas de Gustavo Adolfo, ¿tá? Era 2x1 de Gustavo Adolfo. Y el tipo estaba quemado porque Gustavo Adolfo era una estrella de rock, se había muerto arriba de la cresta de la ola, era Gardel, a pesar de lo que digan nuestros amigos de Istocast, que dicen que es el Chori Castro, no con esas palabras, pero dicen que es el Chori Castro, a pesar de eso, Gustavo Adolfo se murió en la cresta de la ola, el tipo era Gardel, y Cristian de Dinamarca mientras tanto era un derrotado. Entonces el tipo estaba envidioso del éxito sueco, y el tipo también quería ser Gustavo Adolfo, y quería él ser un jugador internacional y tirar los hilos del mundo. Él quería demostrar que Dinamarca era más que Suecia. Así que, ¿qué hizo el tipo? Le hizo un bloqueo a Hamburgo, que era una ciudad aliada de Suecia.
Que está ahí cerquita, por más.
Bueno, Suecia se olió que esto era toda una conspiración de los Habsburgo, que estaban pasándole plata por atrás a los daneses, y de sorpresa total, ¿tá? O sea, diciendo, se viene un ataque danés, los tipos de sorpresa total sacan los ejércitos que tienen de Bohemia y los mandan a invadir Jutlandia en diciembre de ese año, a cargo de sus dos mejores generales, que son Königsmark y Torstensson. De hecho, este Torstensson es tan relevante en esta campaña que esta campaña se va a terminar llamando la Guerra de Torstensson. Si ustedes buscan en Wikipedia la Guerra de Torstensson, les sale esta mini campaña dentro de la Guerra de los 30 años, que ya es tan grande que ves que ya tiene DLCs, ¿no? Ya aparecieron los DLC de la Guerra de los 30 años. Apareció el DLC de la Guerra de Torstensson. Apareció el DLC de la Guerra Franco-Hispana. Apareció el DLC, o sea, está lleno de DLCs a esta altura, esta guerra, ya de lo grande que es. Entonces apareció este DLC que es la Guerra de Torstensson, ¿está? Y el emperador Fernando, ¿qué pasa? Cuando dice, entra Dinamarca, otra potencia, a pelear de mi lado, empieza a especular con la derrota sueca en esta guerra. Entonces frena todas las negociaciones, ¿está? Porque dice, el Gustavo Adolfo, este Gustavo Adolfo de 2x1, de pizzería, no me va a fallar. Entonces todo se demora de vuelta. Primero, vamos a destacar dos cosas en este punto. Primero, uno ya lo dijimos, quiero enfatizarlo de nuevo, es el tema de cómo cuando está a punto de acabarse todo, entra una potencia nueva a romper los quiñotos, ¿no? Como pasó con Francia. Está por terminarse todo, cae una potencia nueva y te cambia todo de vuelta y te retrasa las negociaciones de vuelta. Y segundo, qué interesante esto que está pasando acá. Que, te digo, vos estás viendo que un país está peleando dos veces en la misma guerra, en dos motivos distintos, pero de lados diferentes, sin que haya ningún cambio de gobierno, sin que haya habido ninguna revuelta popular, sin que haya habido ningún golpe de Estado. Entonces esto quiere decir que ya esta guerra se desvirtuó del todo, ¿entendés? Ya ni sabemos por qué estamos peleando, ¿está? Es más complicado que la trama del StarCraft 2, ¿no? Es más complicado que esa guerra del StarCraft 2, que tratás de entender quién pelea para qué lado, ¿no? Es más complicado que eso. ¿Cómo? O sea, ¿entendés lo que quiero decir? O sea, ya es un despropósito. Si estos tipos entraron dos veces en la guerra, entraron, los hicieron bolsa, se pudieron recuperar y entraron de vuelta del otro lado, no, quiere decir que ya está. Esta guerra se ha ido de madre totalmente. Bueno, entonces, ¿cómo se retrasan las negociaciones? Te cuento cómo logran, con esta guerra que ocurrió a fin de año, cómo durante el año 44 retrasaron las negociaciones. Y es en pasar meses negociando el orden en el cual hablará cada enviado, quién tiene que hablarle a quién primero y con qué título hay que referirse a tal o cual persona. ¿Tá? Además de que Suecia y Francia seguían reclamando la presencia de todos los delegados alemanes en las conferencias de esas dos ciudades. Decían, no, Frankfurt no, quiero que vengan todos a negociar a Westfalia. Y Fernando, mientras tanto, pedía que hicieran entrar a Christian de Dinamarca. Dice, Christian de Dinamarca ahora está peleando, él tiene que estar acá, tiene un acento, déjelo entrar. Y los demás no lo querían dejar entrar. No, mirá, si lo vas a dejar entrar, este tipo, nosotros estamos hace 30 años, este tipo recién llegó, no lo podemos dejar entrar, tiene que pagar derecho de piso. Entonces, recién las demandas serias, o sea, no esta negociación por si yo te digo Lord Sebastián o Prior Sebastián o Príncipe Sebastián, las negociaciones serias van a empezar recién en diciembre del 44, cuando Francia entregue su lista de demandas formal. Recién en el 44, con un año y medio de atraso. O sea, un año y medio después de que empezaban las negociaciones, caen las demandas formales de Francia. Esto es siniestro, Seba. Es siniestro. No sé qué te parece a vos. A mí me parece siniestro.
Los tiempos de la burocracia de antes eran mucho peores, ¿eh?
Eran mucho peores.
Ahora te puedes quejar del gobierno electrónico, pero por lo menos conseguís la cédula en el día.
Claro, conseguís la cédula en el día. Acá era un año y medio para la lista de demandas de Francia. Bueno, en el año 44, en lo militar, Suecia aniquiló a Dinamarca con la misma facilidad que lo habían liquidado Wallenstein y Tilly hace 15 años. ¿Tá? O sea, el 2x1 demostró efectivamente que era un 2x1 y que era un fiasco la pizza y no era rica, y a Dinamarca le hicieron paté de vuelta. El emperador intentó asistir con tropas para que Dinamarca no cayera tan rápido, pero no pudo, porque originalmente mandó un ejército gigantesco bajo Matías Galas, que era un ex Wallenstein, que ya lo hemos nombrado en capítulos anteriores, que en esa época era un generalísimo imperial, era un tipo bastante importante, pero era un tipo que tenía problemas de alcoholismo y todo, y el tipo se había hecho una reputación media complicada, y acá la terminaría de sellar. ¿Qué pasó? Los suecos le tendieron una trampa. Al mismo tiempo que las tropas estas de Galas salieron hacia Dinamarca, la diplomacia sueca convence a Stefan Rákóczi, que es el nuevo príncipe transilvano, porque el primer príncipe transilvano que habíamos nombrado al principio, que jodía siempre, ese ya se había muerto, entonces había otro, que era este Stefan Rákóczi. Bueno, lo convencieron de que iniciara una revuelta en Hungría en apoyo de Suecia. Entonces, agarra el ejército de Galas a mitad de camino. Está llegando a Dinamarca y se entera esta revuelta y tiene que volver a defender Hungría. Y entonces, cuando intenta volver, el ejército de Torstensson, el general sueco, lo va acosando y lo hace volver por los peores lugares posibles. Y el resultado es que de los 18.000 soldados del ejército, 17.000 se murieron de hambre en el camino de vuelta. Lo digo de vuelta porque es enorme. De los 18.000 soldados del ejército, 17.000 se murieron de hambre en el camino de vuelta. Obviamente no pudieron ayudar a nada, ¿no? O sea, no pudieron hacer nada útil.
Sí, pues te caen 1.000 tipos, pero te caen a comer. No es que te caigan.
Y además 1.000 tipos. ¿Qué haces con 1.000 tipos en estas batallas que en promedio eran de 10.000? 1.000 tipos no haces nada, es una fuerza de flanqueo, 1.000 tipos. Bueno, la reputación de Galas, de este general imperial Matías Galas, como destructor de ejércitos, se vio cimentada con este evento, al tener el dudoso honor de ser el tipo que perdió un ejército más rápido sin enfrentar un combate en la guerra. Como conclusión de esta acción, fue despedido, ¿tá? Y sin apoyo de ningún tipo de Dinamarca, tiene que firmar en noviembre de ese año un armisticio. O sea que la guerra esta de Torstensson duró, el DLC este duró un año. Bien para DLC, ¿no? En una campaña de 30 horas, un año de guerra es un DLC respetable, digamos. Bueno, así llegamos al año 45. Y en el año 45, con las manos desatadas de la guerra con Dinamarca, porque ya ganó esa guerra, Suecia vuelve a unirse a la guerra, pero esta vez se une al ejército de vampiros transilvanos de Rákóczi y están determinados a asegurar la recuperación de Bohemia. Porque, ¿qué pasa? Cuando se fueron los ejércitos de Bohemia a pelear a, ¿cómo se llama?, Dinamarca, la ocupó de vuelta el imperio. Entonces, tienen que salir a recuperar Bohemia. Así que, en marzo de ese año, en marzo del 45, a 50 kilómetros de la ciudad de Praga, ocurre una de las batallas más sangrientas de toda la guerra, que se llama la batalla de Jankau, digámoslo como quiera. Bueno, la cuestión es que en esta batalla el emperador se jugó todo a una última tirada de dados y dio una última batalla sin cuartel, pero pierde. Los generales del emperador son aplastados, ¿tá? El general Götz muere y el general von Hatzfeld es capturado. La victoria, digamos, anti-Habsburgo es decisiva y el imperio se queda sin ejército con el cual oponerse a los invasores. Ya no hay más de dónde sacar. O sea, ahora sí ya no hay más. No hay de dónde sacar más gente que pelee. Max de Baviera, que era la otra esperanza del emperador, porque acuérdate que el ejército que siempre tenía el emperador era el de Max de Baviera, estaba en guerra con los franceses. No se podía desatar y no podía poner su ejército a servicio del emperador. Y los franceses le venían pegando tan duro a Max de Baviera que el tipo está hace tiempo tratando de conseguir una paz separada que sea Baviera-Francia. Solo él es negociando en secreto esa paz, tratando de quitarse encima de los franceses. Y esto quiere decir que el camino a Viena para los suecos está libre. O sea, los suecos pueden conquistar Viena y liquidar esta guerra al estilo Segunda Guerra Mundial, conquistando la capital del imperio. Y entonces los suecos y los transilvanos se ponen en campaña para poner Viena en asedio. Por primera vez desde el año 19, porque acordate, cuando empezó esta guerra en el año 19, Viena había estado en asedio. Y ahora, un montón de años después, en el 45, la intentan poner de vuelta. Hay posibilidades de poner Viena en asedio de vuelta y terminar esta guerra, por fin, de forma rápida. El emperador, viendo la amenaza, huye a Graz. Y es evidente para todo el mundo que esta es la derrota Habsburgo y que sí va a ser una derrota incondicional. Ya está. O sea, los tipos tienen que marchar sobre Viena y se acabó todo. Pero por suerte para el emperador, hay un giro más en esta historia, otro de estos giros que está lleno de la guerra de los 30 años, que es que el sultán otomano... Fíjate quién traje.
Yo iba a decir ahora, ¿dónde están los otomanos a todo esto? Si hablamos de asediar Viena, ¿dónde están los otomanos?
El sultán otomano estaba preparándose para entrar en guerra con Venecia, para conquistar Creta. Y entonces, acordate, ¿quién es estado vasallo del sultán otomano? Transilvania y sus vampiros. Entonces le quita todo el apoyo económico a Transilvania porque precisa esa plata para su propia campaña. Entonces Rákóczi y su ejército de vampiros, sin la ayuda económica del sultán otomano, no tienen mucho para hacer y se retiran y dejan solos a los suecos. Y los suecos solos no pueden dar el asedio y no pueden dar ese golpe final. Y yo sé que ahora que metí al sultán otomano en la historia, esto suena más complicado que la saga promedio de Dragon Ball Z. Y si vos te crees que es más complicado que la saga promedio de Dragon Ball Z, te digo, sí, lo es. Pero lo importante de todo esto, lo fácil, lo que tenés que dar es eso, que es que los suecos ya no tienen la fuerza para darle ese golpe final al emperador y noquearlo. No tienen más esa fuerza. Y el emperador, a pesar de todo, se considera derrotado. Entonces, si bien no consiguen una rendición incondicional, el emperador empieza a dar concesiones. Y la primera de las concesiones que da, que empiezan a destrancar todo, es que da una amnistía a los príncipes alemanes que están en guerra con él, a los declarados fuera de la ley, como por ejemplo Amalia de Hesse-Kassel, para que puedan asistir a las conferencias. Y que además les da permiso para ir a las conferencias en Münster y en Osnabrück y en poder negociar por ellos mismos y no hacer esa negociación en bloque que él al principio les demandaba. Entonces, lo que hacen es cierran la conferencia de Frankfurt y con esto, la excusa número uno para avanzar las negociaciones que ponían Francia y Suecia, que era que no estaban los alemanes, se elimina esta excusa. Así que te digo, chau, conferencia de Frankfurt, no serviste para nada y no te vamos a extrañar. Gracias. Bueno, ¿qué pasó en ese año de negociación, en el 45? Bueno, lo único que se sacó en limpio fue que Suecia y Francia lograron presentar unas demandas conjuntas. O sea, armaron unas demandas conjuntas y dijeron, bueno, esto es lo que queremos. Lo lograron presentar, ellos se pusieron de acuerdo y lo presentaron. Pero las demandas eran bastante ridículas porque los tipos pedían volver el reloj hasta antes del 18. O sea, querían volver el reloj hasta el inicio de la guerra. Obviamente... todas estas demandas, por más ridículas que fueran, cuando el emperador permitió entrar a todos los príncipes a la negociación, se cayó todo lo que había avanzado, ¿no? Entonces hubo que esperarlos, de vuelta a determinar el orden en el cual podían hablar y cómo le íbamos a decir excelencia, tal y cual, y todo eso. Y como muestra, a pesar de todo, como muestra de que el emperador se toma su derrota en Yankau muy en serio, el tipo manda a negociar a las ciudades de Westfalia, manda a negociar a su hombre número uno, que es el conde Maximilian von Tausmandorf. ¿Crees que te lo diga de vuelta un poco más claro y no tan así como yo disfruto de decir los nombres alemanes?
Sí, von Doferschmidt, lo entendí clarísimo. El que pelea
sí. Es el último enemigo del Castle Wolfenstein, ¿no es ese?
Yo iba a decir que era el que siempre pelea contra Perry el ornitorrinco, pero sí.
No, es el conde Maximilian von Tausmandorf. Como el coronel Trautmann de Rambo, pero con un Sdorf al final, está el coronel Maximilian von Trautmann, el conde Maximilian von Trautmann, pero por supuesto se va, hay que esperar que llegue, no podemos empezar las negociaciones si no está el conde von Trautmann, y el tipo llega en noviembre, o sea que ese no fue otro año, tranquilamente se nos fue otro año en estas esperas, en las demandas.
Que me da el lado bueno, según decían, solo negociaban en invierno, así que.
Sí, justo, llegó justo para la negociación, ahí está, fue muy positivo. Bueno, en el 46 se ponen las pilas y dicen, ahora sí, vamos a negociar en serio y vamos a terminar esta guerra de una buena vez. Yo les recuerdo que todo esto empezó en el año 43, la parte de negociación, estamos en el 46, ya pasaron varios años. O sea, hay gente que está menos tiempo haciendo posgrados que lo que fue esta paz. En el año 46, por fin arrancan las negociaciones, ¿tá? Y bueno, mientras tanto, mientras las negociaciones empiezan, mientras tanto, Suecia y Francia siguen peleando contra Baviera, porque Baviera todavía resiste. Entonces sigue habiendo especulación, todavía no es esa rendición, digamos, que van a firmar cualquier cosa. Entonces las negociaciones se siguen demorando. La demostración de que, a pesar de esto las negociaciones son en serio es que en enero del 46 Holanda manda su delegación, que hasta ahora no había llegado, para negociar la paz con España. Y ahora van a estar todos, y ahora sí vamos a cerrar esta paz, Seba, pero yo te digo, faltan 2 años y medio para que termine la guerra. ¿Qué va a pasar en el medio? Todo cosas fantásticas, de más cartas que demoran en llegar y todo eso. Todo muy tertuliano, es todo muy tertuliano, es todo muy divertido, así que lo voy a seguir contando. Bueno, vamos a repasar rápido qué era lo que quería cada una de las potencias y qué es lo que precisamos para conseguir la paz. Muy rápido, ¿está? Francia, Suecia y los estados alemanes son los que tienen la sartén por el mango, porque son los que ganaron a los Habsburgo en la batalla de Yankau, ¿está? Y por lo tanto son los que van a tener la mayor importancia en las negociaciones, pues son los que van a marcar la cancha, ¿está? Holanda está muy cómoda, ¿está? Porque está esperando que España entregue todo, porque sabe que España no va a poder resistirse, entonces dice, ya está, España va a entregar todo lo que yo le pida. España está desesperada por firmar una paz con quien sea. O sea, a España le sirve firmar una paz con Holanda, con Francia, con quien sea. Por favor, queremos firmar una paz, denos una paz ya. El imperio lo que está esperando es que no le saquen mucho. Está esperando, bueno, vamos a tratar de negociar lo mejor que podamos, que no nos saquen mucho, vamos a tratar de algo vamos a tener que entregar, pero esperemos no tener que entregar todo. Y Baviera también está desesperada por cerrar algo, porque si las negociaciones demoran mucho, y puede ser que sea derrotada militarmente, y le saquen todo lo que tiene, pierde el poder militar, y le hagan volver el reloj al año 18. Y acá, si le hacen volver el reloj al año 18 a Baviera, Baviera pierde todo, porque acuérdate que Baviera era uno de los estados que había ganado más, porque habían logrado que Max se volviera elector y le habían dado el Palatinado entero. Entonces Max está desesperado por firmar ya, porque dice, si firmo ya y volvemos al reloj a una época razonable, por ejemplo, antes del edicto de restitución, gano todo lo que conseguí y no pierdo nada y todavía estoy bien. Entonces hay mucha especulación, como podemos ver. Bueno, dentro, haciendo ahora como un drill down o un zoom in dentro de los que tienen la sartén por el mango, ¿cuáles son las demandas? Bueno, los estados alemanes, ¿qué quieren, Seba? Te cuento, quieren tolerancia para el calvinismo, primero. Segundo, restitución de la tierra secularizada recuperada por la iglesia. Lo dije hace un rato, acuérdense que con el edicto de restitución mucha tierra que era de particulares se la habían devuelto a la iglesia, y esto era la madre del borrego, porque había todo un tema de derecho a la propiedad en el medio y de plata que se perdió porque hubo gente que perdió la tierra, y esta fue la razón por la cual la guerra se fue tan largo. Si no hubieran querido devolver esta tierra a la iglesia, las cosas se habían resuelto mucho más pronto, ¿tá? Porque era tierra protestante que se volvió a la iglesia. Entonces, lo que querían era que estas tierras se devolvieran a aquellos que eran dueños de ellas originalmente. Pero esto implica retroceder el reloj, ¿tá? Implica retroceder el reloj por lo menos hasta antes del año 29. Y estamos en el año 46. O sea, no es una trivialidad volver al reloj cuando ya pasaron tantos años, ¿no?
17 cuando años, casi, cuando firmen, ya la...
O sea, es exacto, no es
ya una que nació y dije, soy adulto, ahora soy un bávaro. No, cambió la no, tierra.
Ahora cambió la tierra, exacto. Ahora sos de otro lado, exacto. Dice, viste, el padre le decía, hijo, cuando yo muera, todo esto va a ser tuyo. El tipo murió y el hijo de 14 años pensaba que eso era de él y no, te lo vamos a sacar, no es más tuyo.
Claro, es de la iglesia, felicitaciones.
Después, ¿qué más pidieron? Pidieron la restauración del elector palatino, ¿está?
Que era el que tenía Max de Baviera.
Que era el que tenía Max de Baviera, claro, porque la jugada de Max era, al principio de la guerra, era poner todo su poder económico y militar para hacerse el palatinado y hacerse el título de elector, sacándoselo a Federico V, que había sido declarado fuera de la ley, porque se había declarado rey de Bohemia. Entonces, ¿qué pasa? Gran parte de la resistencia a esta guerra antes del edicto de restitución era un sentimiento de injusticia por parte de los príncipes protestantes que querían que restauraran a Federico V y que le restauraran las posesiones y los honores. Y esto nunca se terminó de olvidar. Porque además acordate que hay un tema de orden de los príncipes, ¿no? Que es como que los príncipes se respetan como casta entre ellos. Claro. Es como que ellos no se pueden talar así nomás, porque si le mostramos a la gente que somos mortales, van a venir y nos van a sacar como claro. Los terminarían sacando después en la Revolución Francesa, ¿entendés? Entonces los príncipes los tenemos que proteger
entre siempre nosotros. Jugamos entre nosotros y con nuestras siempre. Reglas, porque si rompemos las reglas después mostramos que ¿por qué somos príncipes? Nada te hace claro. Príncipe después que lo pensás claro. Es porque estamos de acuerdo que vos sos príncipe. Si las razones van a ser otras, perdiste ese uh-huh. juego. Hay que estar jugando siempre dentro de las reglas.
Entonces, todos los príncipes protestantes habían pedido una restauración, digamos, de este orden natural, devolviéndole los honores a Federico V. Y sobre todo considerando otra cosa, que es que los hijos de Federico V, Federico V se murió hace 1000 programas, los hijos de Federico V son sobrinos del rey de Inglaterra. Entonces son tipos importantes hoy, son sobrinos del rey de Inglaterra. Inclusive, te cuento, que en el año 37 los hijos de Federico V intentaron una especie de operación fiasco donde regresaron al Palatinado e intentaron tomarlo con apoyo puramente inglés, campaña de la cual es otro DLC, ¿no? Otro DLC, otra campaña de la cual no podemos hablar porque son postales y no es la historia completa de la guerra de los 30 años. Pero eso ocurrió y fue un fracaso total. ¿Tá? Y no lograron recuperar nada los hijos de Federico V. El tema es que nunca se olvidó esto. Por lo tanto, los príncipes alemanes pedían que se le quitara el título a Max de elector y se le pasara al heredero de Federico, que era uno de sus hijos. Era un tipo de, como pasaron 30 años, Eva, era un señor adulto ya, ¿no? No era un niño, era un señor adulto, y querían que le volvieran
a ese Max de Baviera ya no era el Tyrion Lannister, Tywin Lannister que habíamos dicho, ya está mucho más viejo.
Sí, está Tywin Lannister más viejo y había perdido muchísimo poder porque lo estaban pegando duro, ¿no? O sea, en toda la época que nosotros decíamos que era Tywin Lannister no le habían tocado Baviera. Y ahora Baviera hace muchos años que está en guerra. Obviamente, estas demandas eran incompatibles con las demandas de Max, que también es un príncipe protestante, ¿no? Que está dentro de este bloque, digamos. Porque el tipo estaría muy complicado militarmente, pero no estaba derrotado. Entonces, esta demanda podía trancar todo. Podía ser la gran demanda que trancara toda la negociación y la salida de la paz. Fernando, que es un tipo muy hábil, no es como su padre, se lo vio venir a la legua. Y el tipo desde el 45 tenía un plan para resolver esto. Y es que iba a crear un electorado nuevo, se lo iba a dar a Max y le iba a restituir el título de elector palatino al hijo de Federico. Y que la sigan chupando, yo arreglé todo, yo solo, sin consultar a nadie.
Y no es tan terrible, es un voto más, no sé cuánto.
Es un voto más.
15, 8, 10 votos, 8, 8, 8, 8,
sí, ya está. 8. Sí, el tema es que te puede trancar un empate ahí, ¿no? Pero bueno, está. Y bueno, y chau. Y igual serán tres protestantes y quedan cinco católicos. Igual sigue haciendo a favor de los Habsburgo. Así que Fernando lo hizo así, resolvió así este problema. Y con todo es una solución muy buena y con eso se desactivó esta demanda.
Es buenísima.
Es buenísima. Y por último, buenísima. La última. Es buenísima, sí. Y por último, la última demanda de los príncipes alemanes es amnistía para todos los príncipes declarados en estado de rebeldía. Y bueno, esto ya dije que ya lo dio. Esto ya lo dio era la salida fácil, de ella. Sí. Chao, esto ya estaba arreglado, ya tenían su amnistía por declararse en rebeldía contra el emperador, o sea, nadie los iba a perseguir, ahora podían negociar tranquilos los otros dos puntos importantes. Bueno, ¿qué más? Bueno, entonces los problemas más grandes, como digo, para lograr esta paz son los problemas religiosos, ¿está? Porque son los dos que mencionamos al principio, los otros dos después estaban resueltos. Pero para fortuna de los protestantes, los príncipes católicos, bueno, en realidad esto no es para fortuna es lo que voy a decir después. Los príncipes católicos eran mayoría en la mesa de negociaciones. Y si, bueno, si eran mayoría no iban a conseguir nada, pero ahora sí, por fortuna estaban muy, muy fragmentados internamente. Por más que estaban subidos al carro de no entregar nada, pero no se ponían de acuerdo entre ellos y muchas veces votaban separados. ¿Tá? La famosa disciplina partidaria no estaba
no en los aplicaba. Príncipes católicos. Claro, no se aplicaba. No entendían todavía cómo funcionaba.
Entonces, ¿por qué? Te cuento por qué estaban
separados. Sí, te iba a preguntar eso. ¿Por qué no funcionaban? Bueno, ¿no? Porque son católicos, hablan el mismo idioma, ¿no?
Bueno, algunos estaban muy quemados, algunos que eran muy poderosos, como los príncipes electores, estaban muy quemados por la gestión de la guerra, porque le parecía un fiasco la guerra. Dice, no, termina esta guerra ya está, Esto pasó de ser un chiste, esto hay que terminarlo. Alemania está devastada, hay que terminar esta guerra sí o sí. Y algunos inclusive estaban en contra del emperador, como por ejemplo el lector de Trier, que yo no sé si te acordás, pero hablamos de él en el programa pasado, el conde Duque de Olivares, que era porque lo habían arrestado, ¿te acordás que lo habían arrestado porque él le quería dar toda Francia? Había puesto como heredero.
Sí, Richelieu. Le quería cerrar el famoso camino.
Y era una posible amenaza para, en realidad, sí, en realidad no, en realidad era un tema de que como estaba al lado de Francia, era un tema de que eso le daba una pata a Francia dentro del imperio. Y entonces, como consecuencia de esta acción, el tipo se comió 10 años preso en una mazmorra imperial. Y ahora el tipo estaba libre. Te puedes imaginar que no quería hacer nada que tuviera que ver con el emperador. Estaba re quemado, 10 años preso estuvo. Entonces, esto hace que se dé la fragmentación dentro del bloque católico. Bueno, después, Suecia. ¿Qué quería Suecia? Suecia quería Pomerania para lograr el famoso Dominium Maris Baltici, que era lo que veníamos hablando desde el principio de la guerra.
El achievement del
Europa. El achievement, exactamente, el achievement de convertir el Báltico en un mar. Entonces, quería Pomerania, quería Mecklenburg, quería Bremen y quería Verden. Y además
no quería
30,
nada, ¿eh?
No quería nada. Y además quería 30 millones de táleros, ¿está? Que esta plata, ¿para qué la querían? No la querían para patinársela en el casino, la querían para pagarle a las tropas que hace años que no cobraban y que por eso le daban el yue en trunca a la gente. ¿Tá? Entonces dices, no, yo si movilizo este ejército le tengo que pagar porque si no me va a pasar la gran padre de Aníbal Barca, la gran Amílcar Barca, cuando se le revelaron los mercenarios. Entonces dice, yo les tengo que pagar. Entonces pedía 30 millones de tales.
Sí, pero te pide todo. Te pide
todo. Sí, todo.
Te pide el mar interno, te pide un boliche ahí todo. Por la calle Canelones, te pide todo. Sí.
Todo, todo, y un 2x1 de pizza también te pide todo. Bueno, Francia.
¿Qué pizza? Cristian de Dinamarca.
Cristian.
Bueno, dame la cerveza del Bremen, sí.
Te cuento qué quería Francia. Francia quería parte de Renania, la mayoría de Alsacia y parte de Lorena. ¿Te suenan estas demandas, Seba?
Sí, pero nunca más volví a escuchar esos nombres.
Nunca más volviste a escuchar a Alsacia y Lorena, ¿verdad?
No, bueno, nunca más.
Nunca más. Bueno, aparecen acá. Es la mayoría de Alsacia y parte de Lorena. Durante el transcurso de este año, del año 46, te cuento que Francia va a conseguir Alsacia a cambio del pago de 1.2 millones de táleros al emperador. 1.2 millones, con eso no empezamos ni a juntar la plata que precisa Suecia, ¿te das cuenta? Pero bueno, la cuestión es que con este pacto, con este, digamos, este intercambio de tierra a cambio de plata, se firma una paz preliminar entre Francia y el emperador y las cosas se empiezan a encaminar. Ahora, aún así, la guerra no terminó porque Max de Baviera seguía luchando y seguía luchando. Durante el año 46 y 47, todo el bloque anti-Habsburgo va a concentrar sus esfuerzos en Max de Baviera y finalmente en el año 47 lo logran derrotar por fin a Max de Baviera. Entonces, con esta derrota, lo que ocurre es que Baviera, Colonia y Mainz firman una paz preliminar con Francia, Suecia y los protestantes. Se empieza a consolidar un poco toda la paz que va a terminar ocurriendo. Adicionalmente, en el 47, si hablamos de las demandas de Suecia, Suecia consigue finalmente Bremen y Verden. Pero lo de Pomerania se les complica muchísimo, porque originalmente Pomerania era de Brandenburgo y fue el gran motivo de disputa entre el elector de Brandenburgo y Gustavo Adolfo cuando recién entró
sí,
Suecia en el
No bajó ahí y quiso tomar
el Porque bajó ahí. Exactamente, bajó ahí. Entonces el elector de Brandenburgo le dijo, che, esto no me gusta esto que estás haciendo. Y Suecia le dijo, sí, dale, vení, ayúdame igual. No, pero vos, yo te ayudo, pero vos salí de Pomerania. No, no, te mando las tropas. Bueno, está bien, te ayudo. Pero siempre se genera una tensión porque Brandenburgo constantemente pide que Suecia devuelva Pomerania, ¿está? Porque por línea sucesoria le tocaba a Brandenburgo. Pero bueno, te cuento que el elector de Brandenburgo, de forma muy hábil, logra galvanizar al apoyo internacional detrás de él. Y Suecia se ve forzada a bajarse del caballo con la demanda de Pomerania. O sea, todos los príncipes se juntan y le dicen, no, Suecia, ubícate, esto le toca a Brandenburgo, deja de pedirla. Mirá si te vamos a dar un pedazo de Alemania. Ni loco te vamos a dar un pedazo de Alemania, claro. Nosotros que somos alemanes.
¿Tá? Vos de Brandenburgo a Pomerania llegás caminando, claro. Y vos tenés que tomar un barco y esperar cuatro
claro.
Días.
Las Malvinas, claro. Las Malvinas son argentinas. Vos sos loco, vikingo. Digo, o sea, vamos a entendernos. No podés tener esto. Ya está. Esto, o sea, nosotros estamos cerca. No podés tener un pedazo de Alemania. Entonces, al final, logran transar la demanda de Suecia dándole un par de puertos dentro de Pomerania. Solo un par de puertos, pero no todo el territorio. Entonces, con esto, se cubren todas las demandas territoriales de Suecia. Lo único que le falta a Suecia es que le paguen los 30 millones de talios. Entonces decimos, ya está. La guerra está casi terminada. Podemos pensar, Seba, se terminó la guerra, pero no. Porque la victoria ante Habsburgo contra Max le da viento en la camiseta a Francia y aumenta las demandas. Acá está de vuelta el factor de la especulación. Y entonces ahora Francia quiere todo lo anterior, más que además el rey Luis XIV sea considerado un príncipe del imperio, una indemnidad de guerra y encima una solución para los territorios del Palatinado, para el problema aquel de que Max se ha hecho de todo el Palatinado, una solución proponen que no le servía a Max de Baviera, con lo cual se hacía incompatible las demandas de Baviera con las demandas de Francia. Y con esto, Seba, te cuento que pasaron 2 años desde Yankau y 2 años en esta guerra. ¿Qué te dan? Te dan la capacidad de recuperarte y te dan la capacidad de levantar otro ejército.
Sí, perdieron los pases preliminares, y cuando hay paz preliminar no estás peleando, es como una especie de armisticio.
Exactamente, y además pasaron 2 años, te fuiste recuperando todo, entonces el imperio tiene un ejército nuevo. Y adicionalmente, en enero del año 48, España, que está liquidada, logra firmar la paz con Holanda. Por fin firma una paz con Holanda y termina la guerra de la independencia holandesa, la famosa guerra de los 80 años, termina en este momento. Es importante este momento. Y entonces, España, como tiene las manos desatadas, puede usar el resto del ejército que le queda contra Francia. Entonces, tenemos potencialmente 2 frentes más, porque podemos tener...
Sí, cambia, porque toda esa gente que está en el norte de Francia puede volver o puede quedarse ahí. No, bueno, sí, tiene que volver, pero lo que sea es que el frente norte de España ahora se puede volcar enteramente a pelear contra Francia.
Exactamente, puede dedicarse enteramente a pelear contra Francia y además tenemos el ejército imperial nuevo. Entonces yo te vuelvo a preguntar, Seba, ¿cuánta gente tiene que morir para que esto termine? Que tenemos todas estas paces preliminares entregadas, tenemos todas las demandas de territorio casi resueltas y aún así seguimos peleando. Y entonces acá te voy a contar lo que dice una Biblia que se encontró en la villa de Gerstetten, donde alguien habla de la situación que vive Alemania en este momento. Tiene una entrada, esta Biblia tiene una entrada escrita al estilo diario. Se ve que alguien escribió en esta Biblia contando lo que le pasaba. Y la entrada es de enero del 47, un año antes de todo esto que estoy contando ahora. ¿Está? Mirá lo que dice la entrada. Te voy a contar lo que dice la entrada. Dice, cita, dicen que la terrible guerra ha terminado, pero no hay señal de la paz. En todos lados hay envidia, odio y codicia. Eso es lo que la guerra nos ha enseñado. Vivimos como animales, comiendo corteza y pasto. Nadie se podía haber imaginado que esto nos podía pasar a nosotros. Mucha gente dice que no hay un Dios. Fin cita. El costo de la guerra fue altísimo, ¿tá? Murieron 8 millones de personas, entre ellos, contando estos 8 millones de personas, entre este 8 millones de personas, te cuento que murió un 40% de la población alemana. Un 40%.
Sí, porque vos decís 8 millones, no parece tanto en lo que sea.
Sí, no,
sí,
son
pero
de ahora.
Mirando con población de ahora, con una tierra, claro, de 6 mil millones, o con una Segunda Guerra Mundial que se llevó decenas de millones de personas. Estamos hablando de hace 500 años. Son otros números.
Son
un
otros
país números, eran 8 millones de personas.
Entonces, el 40% de la población alemana murió. Solo a manos de los suecos se perdieron 2.000 castillos, 18.000 villas y 1.500 ciudades. A manos del imperio, otro tanto. Acordate del horror que describimos de Magdeburgo. Acordate de la masacre de Magdeburgo. ¿Y cuánta gente murió durante todo este proceso? Richelieu, Olivares, Fernando II, Gustavo Adolfo, Wallenstein, el cardenal Infante, Bernardo de Sajonia-Weimar, Mansfeld, Tilly, Federico V, Cristian, el loco Halberstadter, Pappenheim. ¿Cuánta más gente se tiene que comer esta guerra antes de que termine? Te vuelvo a hacer esa pregunta. ¿Cuánta más gente tiene que morir de toda esta gente que hemos dicho?
Vuelve a ser una pregunta retórica que no esperas que con.
Vuelve a ser una pregunta retórica. Vuelve a ser una pregunta retórica. Pero, ¿cómo se llama?
40% de la población de Alemania.
Disparate. Y pensá de vuelta en la descripción de la Biblia. En esa entrada de la Biblia tipo diario, la persona que escribió ahí hace 3 años que están negociando la paz, más 4 años del 43, y el tipo dicen que la guerra terminó, pero yo no veo cambio, siguen todos peleando como Brad Pitt en Fury, ¿entendés? Siguen peleando y la cosa no se termina más, y ese tipo está desesperado porque la guerra termine, pues ese tipo no aguanta un día más. Los delegados lo único que tenían que bancarse eran los olores del tipo que dormía con ellos, pero este tipo un día más le hacía la vida o le hacía la muerte. En marzo del 48 hay otro desarrollo bueno en favor de la paz, que es que los delegados católicos, que eran totalmente recalcitrantes, dicen, no vamos a conceder nada, le dicen a los delegados protestantes. Y vos me decís, ¿cómo esto puede ser bueno? Porque los tipos están diciendo que no van a conceder nada. Bueno, de la calentura que tienen, se retiran de las negociaciones. ¿Tá? Se retiran de las negociaciones y esto parte en dos a la delegación católica.
Claro, porque hay gente en los católicos que estaban en el imperio que sí querían...
que sí querían la paz. Entonces, con esto, la asamblea católica queda en inferioridad numérica y los protestantes tienen más fuerza en las negociaciones. Todo porque los católicos recalcitrantes se fueron. Entonces, los estados alemanes logran los términos que ellos querían. Logran la aceptación del calvinismo y logran la derogación de facto del edicto de restitución, porque la fecha de vuelta atrás del reloj se fija en el año 24. O sea, se va a eliminar todo lo que se perdió por el edicto de restitución, pero las ganancias y las pérdidas de cada facción antes de que empezara todo el problema del edicto de restitución se mantienen. Entonces, los católicos pierden un montón, o sea, la iglesia católica, la facción católica, pierde un montón
comparado con lo que sería después del edicto, no antes.
Claro, pero hay grandes ganadores acá. Por ejemplo, los Habsburgos son ganadores porque se habían hecho Bohemia antes de esa fecha. Y Max de Baviera es un gran ganador también porque se había hecho del Palatinado. Uh-huh. Entonces, es una solución que le sirve a gente muy pesada dentro de estas negociaciones. Entonces, lo último que nos queda es concretar la paz. Para concretar la paz son las demandas de Francia y la indemnidad de Suecia. ¿Tá? O sea, Francia tenía aquellas demandas que eran ridículas, ya habíamos dicho. Y Suecia la plata, pedía la plata. ¿Pero qué pasó? Los ejércitos seguían peleando, ¿tá? Y los suecos, como Max está derrotado y Francia está ocupada con España, salen a conquistar Bohemia de vuelta con el pretexto de garantizar la libertad religiosa de Bohemia, que no caía dentro de lo pactado recién porque ya dijimos, eran tierras Habsburgo. Entonces Suecia dice, no, acá tenemos que asegurar la libertad religiosa de Bohemia, y salen todos a pelear a Bohemia de nuevo. Y te cuento que el 25 de julio del año 48 los ciudadanos de Praga se despiertan frente a una vista absolutamente escalofriante, que es que el general sueco en servicio, ¿tá? Hans Christoph von Königsmark, ¿tá? Que era el otro
el
general que había
que no era Torsten,
el segundo, el que no era Torstensson, comandando la columna volante sueca, estaba asediando la ciudad con 7.500 hombres. ¿Y quién es la única esperanza entonces de la gente de Praga que se ve asediada por los suecos? Bueno, la única esperanza es la guarnición ampliamente inferior numéricamente del gobernador Feldmarschall Rudolf von Coloredo. Coloredo. No sé si te suena el nombre.
Sí, Coloredo. Era otro de caballería que había estado con Pappenheim, ¿no?
Era uno de los de Wallenstein, era de un rango un poquito inferior a Pappenheim, pero era de otra rama, digamos,
no era caballería, ok.
Sí, era caballería, sí, pero no estaba bajo Pappenheim, ¿está? Coloredo era uno de los viejos hombres de Wallenstein. ¿Y sabes quién es? Es aquel que desde el castillo de Weissenfels, esa fatídica mañana de noviembre del 32, donde murió Gustavo Adolfo en Lützen, vio ver llegar a las tropas de Gustavo Adolfo y peleando con ferocidad en inferioridad de condiciones a brazo partido, le compra un día más a los imperiales para que puedan armar las defensas en contra de los suecos. Ese es Coloredo. Y Coloredo no va a dejar que los suecos tomen Praga. No en su guardia. En su guardia nadie va a tomar Praga. Así que el tipo toma 2.000 hombres, los 2.000 hombres que tiene, y se prepara para una defensa imposible. Pierde el castillo de Praga. El castillo de Praga, que está en el banco oeste del río Vltava, lo toman los suecos. Pero cuando intentan cruzar a la ciudad vieja para conquistarla a través del puente Carlos, ¿tá? Tienen que atravesar el puente Carlos para llegar a la ciudad vieja, la defensa de Coloredo fue absolutamente feroz y los suecos no pudieron pasar. Y a medida que pasaron los meses de asedio, el ejército de Königsmark iba a ser reforzado por 2 ejércitos suecos más. Y iban a tener hasta un total de 13.500 hombres contra los 2.000 hombres de Coloredo que estaba solo. Pero la habilidad del Feldmarschall y el valor de los defensores hicieron que el puente fuera imposible de cruzar y fueron superiores. Los suecos se tuvieron que conformar con tomar el castillo, ¿tá? Con saquear el castillo, donde se hicieron ceba de grandes tesoros, como por ejemplo el Códex Gigas. ¿Conoces el Códex Gigas?
Lo habíamos mencionado en
puede ser que lo hayamos dicho alguna vez, el Codex Gigas es la Biblia del Diablo. Es uno,
sí,
de esos libros que es
lo
para los fanáticos de los libros de los, prohibidos.
Sí, no, pero no lo mencionamos en la de libros prohibidos, pero la mencionaste en la parte del oscurantismo,
sí,
que, de los que asesoraba a...
Exactamente, al emperador Rodolfo. Sí. Al emperador Rodolfo del Sacro Imperio, porque lo tenía él, porque era fanático de las ciencias ocultas. Entonces tenía este Codex Gigas, que es conocido hoy como la Biblia del Diablo, y es uno de esos grimorios absolutamente prohibidos con historias súper sórdidas. Y te digo que se lo hicieron ellos, y todavía lo puedes ver en Suecia. Está en Suecia todavía. O sea, los suecos no lo devolvieron nunca. Vos vas a Suecia hoy y puedes ver el Codex Gigas. Y esta fue la última acción de la guerra. Y yo quiero que pienses un poco en la ironía alanismo reset hermosa que forma todo este evento. Porque la guerra empieza con unos católicos que los tiraron de la ventana del castillo de Praga y termina con la defensa de Praga. Empieza en Praga, termina en Praga y se completa el círculo. Y otra cosa más, que es que Praga le está eternamente agradecida a Coloredo por su defensa. Coloredo descansa hoy en la iglesia de la Orden de Malta en Praga, y la tumba de esa, que la pueden visitar, dice: aquí yace Rudolf, conde Coloredo, imperial y feldmarschall real y gran prior de la Orden de Malta, defensor de la vieja y nueva ciudad de Praga contra los suecos. Nació 2 de noviembre de 1585, murió 27 de enero de 1657. Y aún más, en el Puente Carlos, si ustedes recorren el Puente Carlos, pueden ver una inscripción que recuerda la defensa, que dice lo siguiente, cita: descansa aquí, caminante, y sé feliz. Tú puedes parar aquí por tu voluntad, pero en contra de su voluntad fueron detenidos los godos y su ferocidad vandálica. Fin cita. Esto
me encanta, me da unas ganas de viajar e ir a ver el Codex Gigas. Yo decía, tengo que hacer Europa del Norte, un día sí, así, el otro justo queda Europa del Este, queda distinto, pero es ahí, sí. Praga y los puentes y todo. A ver, pues.
Y vos sabés que la acción de Coloredo es tan heroica que hay una canción de Sabaton. Hay una canción de Sabaton que se llama 1648, que cuenta toda esta resistencia de Coloredo en contra de Königsmark. La pueden escuchar también. La podemos poner entre los extras también. Es muy importante esta acción. Y bueno, y para mí, y a mí me encanta el episodio, porque me encanta que representa todo el sinsentido que es la guerra. Es un episodio que es horrible y es hermoso al mismo tiempo, porque vos pensá que al inicio de la guerra, en la batalla de la Montaña Blanca, Praga es conquistada por el imperio, que en esa época el imperio eran los malos, en el 20, y fue reprimida horriblemente, murió pila de gente por esa represión imperial. Pero pasan 28 años después, y los que supuestamente los tienen que liberar, los que están peleando a favor de ellos, a favor de Bohemia, que son los godos, esos godos vandálicos, los suecos, son, de repente son los malos. Y Rudolf von Coloredo, que es un coronel del diablo, un coronel de Wallenstein, que debería ser un tirano, es un defensor, es el bueno, es el héroe. Coloredo defiende Praga y frena a los suecos, y es el héroe de Praga para siempre, conmemorado, como contaba yo, de forma que ha inmortalizado quién sabe por cuántos años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que importa de fondo es la gente, ¿tá? Porque la gente es la que pone a Coloredo en ese lugar. Y la gente es la que iba a sufrir el ataque de los imperiales al principio. ¿Tá? Entonces a la gente no le importa que vengan a liberarla, entre comillas. ¿Tá? Lo que le importa es poder llevar a los hijos a la escuela, poder ir al cine, poder ir a comer algo con la señora, un restaurante lindo, poder seguir con las vidas. Y esto fue lo que defiende Coloredo. Y por eso Coloredo es un héroe, porque es un héroe para la gente de pie, no es un héroe para un copetudo que está en Viena. ¿Entendés? Es un héroe de la gente. Y esto es una muestra de por qué de que la gente en las guerras normalmente es pasado a segundo plano y termina perdiendo todo y termina atrapada el juego de las potencias, ¿no? Eso queda evidenciado. ¿Por qué? Porque los que eran los buenos en el 20 eran los malos en el 48. Entonces la gente tiene que ser más importante que las potencias, porque después de todo las potencias están hechas de gente. Entonces nunca nos olvidemos de este episodio, de esta última acción de guerra, de la guerra de los 30 años. Nunca nos olvidemos de la defensa de Praga, porque eso es lo que significa todo esto, y esta es la lección que tenemos que sacar, que la gente tiene que primero, eso. Y a mí me encanta este episodio. No sé a vos, pero a mí este
sí, micro episodio me encanta. Sí, totalmente de acuerdo.
Para mí es fantástico.
Sí.
Y una de las razones por las cuales.
Buenísimo lo que dijiste.
Y muy parecido al episodio de Aníbal, una de las razones por las cuales quise hablar de la guerra de los 30 años todo el año era para contar este episodio. Era para poder contar este episodio y poder hablar de Coloredo. ¿Está? Bueno, en cualquier caso, Seba, con una sección de Praga conquistada, el emperador le urge firmar la paz porque si no pierdo todo. ¿Quién sabe cuánto tiempo aguanta Coloredo? Uh-huh. Le sirve firmar la paz, le sirve firmar cualquier paz. Y a Francia, al mismo tiempo, le explota una revuelta. Una revuelta conocida como la Fronda, que es una revuelta que se da porque la gente se pudre de financiar la guerra sin sentido y no querían pagar más impuestos. De vuelta, prima el sentido común de la gente de a pie. Y esto urge a Mazarino a firmar algo, a firmar cualquier cosa. Y entonces, Seba, se dio lo que queríamos desde hace tanto tiempo, que es que todos estamos desesperados por firmar cualquier cosa, y ahora capaz que sí nos podemos entender. Entonces el emperador tranza con Suecia a pagarle 5 millones de táleros en lugar de 30, y Francia resuelve abandonar todas las pretensiones nuevas que había planteado. Solamente dice, bueno, lo único que pedimos nuevo es que el Sacro Imperio abandone totalmente a España en su apoyo para seguir peleando mano a mano, y bueno, y que nos den la parte de Lorena que habíamos pedido. Y entonces, por fin, con estas demandas nuevas mucho más reducidas, todos se ponen de acuerdo, y el 24 de octubre del año 48 se firma la paz de Westfalia y por fin termina la guerra de los 30 años. Los únicos que no se hicieron amigos y nos arreglaron fueron España y Francia, que seguirían luchando unos cuantos años más. ¿Cuánto llevó firmar la paz, Seba? 5 años. Lindo laburo pegaron esos diplomáticos, grandes servidores públicos, que por 5 años no tuvieron que preocuparse de a ver con qué plata iban a pagar las cervezas, porque fue un laburo que les duró 5 años, Seba. ¿Qué laburo te duró 5 años? Yo tuve un laburo que me duró 5 años. Estos tipos
se y no te pagaron ninguna cerveza. Con suerte no me pagaron te robaron una grapadora, alguna cosa así.
Sí, alguna cosa de eso. Sí. Entonces, pasando raya, te cuento, todos ganaron algo y todos perdieron algo. Los estados alemanes ganaron libertad religiosa y detuvieron el edicto de restitución. La iglesia católica perdió la expectativa de dar ese golpe militar contrarreformista y recuperar aquellas tierras perdidas como consecuencia de las primeras guerras que hubo después de Lutero. El papa se quejó de esta situación en una bula en el año 50, pero por suerte, cuando cayó la bula papal, la hicieron pesar contra los 8 millones de muertos y dijeron, no, la verdad que si tengo que pagar más de 8 millones de muertos para que la iglesia esté contenta, ¿sabes qué? Que la iglesia sigue caliente, listo. Nadie movió un fusil y quedó solo en la bula y listo. Suecia se hizo parte de Pomerania, pero solo parte. Francia se hizo de Alsacia y Lorena. Max ganó un electorado y además, ¿sabes con qué se quedó? Con el Alto Palatinado. El Bajo Palatinado lo perdió porque se lo quedó uno de los hijos de Federico V, que por fin lo restituyeron. Bohemia perdió la independencia. Bohemia fue un gran perdedor, perdió la independencia hasta después de la Primera Guerra Mundial, porque se la quedaron los Habsburgo. Y los Habsburgo se quedaron con la libertad de imponer cuanta tiranía religiosa quisieran en sus territorios propios, que eran Austria, más ahora Bohemia. Y la gente, Seba, la gente perdió todo, porque murieron 8 millones de personas, entre ellos el 40% de Alemania. Pero, Seba, la consecuencia más importante de todo esto es la que nombramos al principio del programa, que es que el concepto de Estado moderno empieza con la paz de Westfalia. Todo empieza con la paz de Westfalia. Los estados europeos observaron que al intervenir todos en los asuntos de todos, siguiendo una visión corporativa de lo que era la propiedad de los gobernantes, es decir, lo que quiero decir con esto es, cada uno dice, no, mirá, esto es mío, entonces yo con mi país es mío, no es un país en sí, sino que es propiedad propia. Yo puedo hacer lo que quiera con él, lo puedo arriesgar para obtener más territorio propio, pero el dueño del país es el soberano, ¿no? Con esa visión, la guerra se había ido totalmente de mambo. Fíjate que Federico intervino en otro país, en los asuntos de otro país, que era Bohemia. ¿Por qué? Porque era príncipe, aprovechando esa corporatividad de ser príncipe, y Fernando II lo invadió Bohemia, sin pensar en el Estado bohemio, simplemente pensando que era algo que estaba perdiendo, pero no pensó en la gente. Federico V fue destituido, y de vuelta, de esa forma corporativa que los príncipes trabajan todos juntos, lo defienden como miembro de clase frente a la pérdida de su territorio, que era el Palatinado. Pero de vuelta, nadie piensa en la gente del Palatinado, sino que piensan en que Federico perdió ese territorio y que tiene que recuperarlo. Y entonces Suecia se siente en libertad de intervenir de la misma forma, porque después de todo es lo que te digo, es el juego de los príncipes, no la gente o el territorio lo que importa, y todo así. Entonces, en la conferencia dicen, no, esto la verdad no estaría funcionando, porque si no, cada vez que un dueño de Estado tenga problema con otro, esto va a terminar mal, No podemos manejarnos de esta forma. Entonces se definen una serie de principios que conciben la existencia de Estado soberano por encima del príncipe. O sea, se dice, el Estado existe porque es el Estado en sí y no es que es propiedad de alguien. Y estos principios van a regular de ahora en más la coexistencia de las naciones. Y te cuento cuáles son.
No, porque una cosa importante, lo que decís me gusta, usamos la palabra no en el sentido de Estado moderno, sino Estado como separación geográfica.
Sí.
Porque ahí creo que los términos nación, Estado y geografía a veces se confunden mucho, porque ahora somos Estado, geografía y nación.
Sí, todo lo mismo. Sí, todo lo mismo.
Mayoritariamente, pero somos más grandes. Pero antes nosotros decimos Bohemia o nosotros decimos Dinamarca. Porque es lo que no queda bien. En realidad tendríamos que decir...
Sí, tendríamos Christian, que decir las propiedades de Cristian.
Las propiedades está, de Cristian. Claro, las propiedades de Federico. Claro, entonces, Federico quiere más propiedades y nos va y las compra en el mercado. Las puede comprar o las puede tomar. Entonces, Federico, si es un imbécil, puede ser un vecino espantoso para mí. Porque él me puede invadir mi casa. Ahí empieza la cosa.
Entonces, el gran cambio acá...
Es un concepto a la idea que podemos tener... de Estado-Nación con un orden geográfico, ¿no?
Claro. Entonces, el gran cambio acá es que ya no dice más Federico en el Palatinado. Dice Palatinado. Ese es el cambio. Claro. Creo que queda muy claro con eso que dijiste. Creo que queda muy claro. Entonces, los principios que rigen la coexistencia de las naciones de ahora en más son, primero, una nación es soberana. Se reconoce el principio de autodeterminación de los pueblos. Segundo, las naciones son iguales en el derecho internacional, no importa qué tan grandes sean. Tercero, se define que una nación no puede intervenir en los asuntos de otra. Y estas cosas que para nosotros hoy se caen de maduro, las inventaron a la salida de esto, para evitar que esto pasara.
Empezás a tener cosas como autodeterminación de los pueblos, empezás a tener cosas como, bueno, esto no puede ser propiedad de nadie, es un Estado.
Claro, sobrevive más allá del gobernante. Ya no lo puedo dejar a mis hijos, ¿entendés? El Estado sobrevive más allá del gobernante. Yo no puedo dejarle el partir al medio Hess y hacer Hess Darmstadt y Hess Kassel para mis dos hijos. No puedo.
¿Te puedo interrumpir ahora? Porque cuando empezaste a hablar, tuve que salir corriendo a buscar algo que nosotros arrastramos desde el 1830, que es nuestra Constitución. Tenemos Uruguay.
Ajá.
Quiero decir que el capítulo 1... de la Constitución Uruguaya son tres artículos, y el primero es: la República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio. ¿Podemos decir que Uruguay empezó con la Paz de Westfalia?
Y podemos decir que todos
artículo
los
artículo 2, que lo mencionaste, es: ella es y será para siempre libre e independiente de todo poder extranjero, que fue uno de los puntos que mencionaste.
Sí, el 3, fue el 3 básicamente.
Y el punto 2 que mencionaste es: jamás será patrimonio de personas ni de familia alguna.
Está todo ahí.
O sea, tus tres conclusiones de la guerra de Westfalia que puedes sacar acá de lo que es una nación están en el capítulo 1 de nuestra Constitución. La Constitución uruguaya arranca con sección 1 de la nación y la soberanía, y el capítulo 1 son tres puntos que salen de la Paz de Westfalia, tal cual: el poder extranjero, que no vamos a ser propiedad de ninguna familia ni de ninguna persona, y que es la unión política de los habitantes dentro de su territorio geográfico.
Vos te das cuenta que para nosotros hoy se cae de maduro, pero en esta época
sí, por
tiene
eso
que
lo pusimos
todo
en el
un cambio
de la Constitución. Está tan básico, está en la tapa del libro. Sí, realmente.
Está literalmente en la tapa del libro. Está literalmente en la tapa del libro.
Capítulo 1. Artículo 1. La República Oriental del Uruguay será. Está ahí. Los tres primeros artículos de nuestra Constitución es esa.
Bueno, entonces la nación, Seba, se vuelve el agente atómico del orden mundial, que antes no lo era. Y ahora la nación es el agente atómico del orden mundial. Se termina la época, Seba, donde el rey Nicomedes le podía dejar el territorio a Roma en el testamento, que cuando me muero, todo Nicomedia se lo queda a Roma, todo Bitinia se lo queda a Roma, ¿tá? Y que la gente se maneje, se termina. Y a su vez, se reconoce a la nación como un agente secular, no confesional, para evitar la interferencia de los líderes religiosos. Esto, como ves, bueno, no todas las naciones adhieren a la definición de nación westfaliana, digamos, ¿no? Me parece evidente porque no todas las naciones son seculares, pero bueno. Pero por lo menos, pero a lo que voy es que en Europa se dieron cuenta que la nación tenía que ser un agente secular. Sí. Y entonces...
Eso lo tenemos nosotros en el capítulo 3, artículo 5 de la Constitución.
¿Viste? Está todo ahí. Bueno, entonces, van a aparecer cosas nuevas para complicar el partido este que yo te estoy contando, como el concepto de realpolitik. O sea, esto no quiere decir que ahora la paz va a reinar por todos lados, con palomitas y unicornios de colores.
Dos temporadas de la tortuga me dicen que no.
Dos temporadas de la tortuga te dicen que no. Esto que es el season finale, te dicen que no. Entonces, van a aparecer cosas nuevas para complicar el partido. La realpolitik, o conocido como la competencia entre las naciones. O sea, las naciones van a empezar a competir entre ellas y ahí se van a generar las fricciones. Inclusive al día de hoy, después de la Segunda Guerra Mundial, hay muchos teóricos que dicen que el concepto de la soberanía westfaliana está perimido. Principalmente, ¿por qué? Por el surgimiento de movimientos internacionales que trascienden el concepto de nación atómica, como por ejemplo el movimiento obrero, el movimiento anarquista o el movimiento socialista. ¿Cómo atás vos a un movimiento como el movimiento socialista, arriba los pobres del mundo, ¿no? La internacional, el nombre de la canción misma lo dice, ¿cómo lo suscribís a este concepto de soberanía westfaliana? Y ahora que estás en esta época de globalización, donde con internet estamos al lado de todo el mundo, ¿cómo trazás las fronteras entre las naciones, ¿no? Es como que el concepto de soberanía westfaliana está, hoy por hoy, está cuestionado. Nos estamos empezando a preguntar, los teóricos están empezando a preguntar, si no hay otra cosa que lo está viniendo a reemplazar. ¿Qué es? No lo sé muy bien, pero bueno, Seba, eso es otra historia, se lo dejaremos a los teóricos. No sé, si alguno de ustedes es experto
en el tema. Lo estás diciendo ahora, más. Y en el momento que lo estás diciendo, sí. Estoy leyendo la Constitución de Uruguaya, y digo, me gustaría saber cuándo se hicieron cada uno de los capítulos y de los artículos.
Claro,
el capítulo 2... dice, la soberanía está en toda su plenitud, existe radicalmente en la nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes del modo que más adelante se expresará. O sea, el derecho de crear las leyes va enteramente en la nación uruguaya, ¿no? En su geografía y en su gente. Sin embargo, el capítulo 4 medio que se contradice con eso, porque dice, los tratados internacionales que celebre la República propondrá la causa de que todas sus diferencias, bla, 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 y dice, la integración social y económica de los estados latinoamericanos, especialmente a lo que se refiere a la defensa común de sus productos y materias primas. Asimismo, propenderá la efectiva complementación de sus servicios públicos. Esto tiene una pinta de estar agregado en los 50 en la Constitución, ¿no? Es como que vas viendo por allá. Porque decís, no, ¿cómo no está la nación y ahora importan los estados latinoamericanos y la protección de las materias primas, ¿no? Y la complementación de los servicios públicos, ¿eso no contradice el capítulo anterior? Que era la soberanía, está en su plenitud dentro de... Y yo te digo, ¿cómo haces para llevarte eso? Empezás a meter contradicciones en tu constitución para dejar a todo el mundo contento a medida que avanza el tiempo.
Digo, ahora nadie habla, o sea, está bien, hay gente que habla del movimiento obrero todavía, yo sé, está bien, hay alguno.
Quiero decir que antes hablaba mucho y ahora lo tenemos en la constitución metido adentro. Porque es la integración social y económica de los estados latinoamericanos, está en nuestra constitución.
Claro, sí, tal, lo tenés ahí en algún sentido. Entonces, a lo que voy es, ¿cómo lo enmarcás en el concepto de soberanía westfaliana? Es muy difícil. Pero a lo que voy, otra cosa que me gusta mucho de los tres principios es el tema de las naciones son iguales en el derecho internacional, no importa su tamaño. Eso parece una cosa súper moderna. O sea, ¿cuánto tuvimos que esperar? Y hoy no se hace, porque hay gente que hoy en la ONU tiene poder de veto. ¿No? Claro. O sea, y aún hoy no se respeta. O sea, es vital. No,
es que el poder de veto es una de esas cosas. Como tú decías, bueno, se va a venir la realpolitik. Si vos no le das poder de veto a Estados Unidos o a China.
Y perdoname, y otra cosa, ¿cómo? Y acá que me perdonen nuestros hermanos argentinos que nos están escuchando, que los quiero mucho a todos, ¿no? ¿Y cómo nos pasaron a nosotros por arriba con el tema de los puentes? O sea, los puentes, pero el tema, o sea, el tema de las naciones iguales del derecho internacional, olvídate. ¿Entendés? O sea, sí, al final fue cuando fuimos a La Haya. Ahí está, se arregló, digamos, pero antes era tipo el Mercosur, ¿qué importaba todas las cláusulas del Mercosur? Todo, nada, yo soy argentina, soy gigante, hago lo que quiero, listo. O sea, complejo, o sea, está buena la teoría, ¿entendés? Pero ves cómo muchas de estas cosas ya de pique no se cumplieron porque las guerras siguieron estando, pero aún así se define un orden mundial que logró sostener lo que fue el mundo occidental, por lo menos, durante los siguientes 300, 400 años.
Y otro tema que no es menor, que ahora capaz lo podemos olvidar porque estamos muy acostumbrados al secularismo o a la tolerancia religiosa, fue el tema religioso.
Claro, este tema de decir, no, mira, el Papa no se puede meter en los asuntos de los países, ya está.
Y te quiero decir algo, estoy viendo la Constitución, el capítulo 3, el que le siga la soberanía del pueblo va en el pueblo, habla de los cultos religiosos. La constitución que hicimos 300 años después de estos eventos, bueno, 200 años después de estos eventos, dice, ¿sí? la libertad religiosa, reconoce a la iglesia católica, dice, bueno, está bien, los templos son tuyos, lo que sea, y listo.
Y si lo pensás así, también 200 años no son tanto.
Ojo, creo que este está cambiado. Cuando la primera constitución reconocíamos a la iglesia católica,
bueno,
como la
religión oficial. Pero está bien, pero en cualquier caso, vos fíjate que a nosotros, no, o sea, nosotros estamos de Artigas a la distancia que Artigas estaba de la guerra de los 30 años. O sea, tiene que haber sido una cosa. O sea, vos Artigas no lo sentís reciente. Yo lo siento reciente. Digo, por más que
haya sido. Sí, pero porque hablamos total de Roma, claro, Artigas es reciente históricamente.
Pero yo Artigas lo sentí siempre reciente. Como que, la guerra por la independencia no está tan lejos. O sea, está lejos, pero no está tan lejos. Está bien, te reconozco. Hoy con nuestros hermanos peninsulares nos llevamos bárbaro. Capaz que hace 200 años no. Nos agarramos a los piedrazos, pero ahora nos llevamos bárbaro. O sea, pasó tiempo. Pero igual yo lo siento reciente. Yo lo que te digo es que como conclusión de toda esta paz de Westfalia y como consecuencia de la guerra de los 30 años, cuando me preguntaban, mucha gente me preguntaba, ¿por qué hablan tanto de la guerra de los 30 años? ¿Por qué es tan importante la guerra de los 30 años? Y la respuesta está acá. La respuesta simplemente es porque todo empieza con la paz de Westfalia. Y con esa frase cierro el capítulo y con esa frase cierro la temporada. Y Seba, no sé, no se asusten porque el último capítulo viene después. Pero cierro la temporada. Seba, no sé si me querés decir algo, como última conclusión de este episodio.
Me encantó, la verdad, me gustó muchísimo estas conclusiones que sacamos al final. No quiero agregar nada porque todas las cosas que siento para agregar
las fuimos ahora, diciendo.
En realidad las fuimos diciendo.
Los principios no están explícitamente puestos con estas palabras. O sea, es como que se desprenden de lo que se firmó. Pero hoy son reconocidos como estos por los teóricos, digamos, que los comentan. Bueno, ¿crees que pasa las fuentes? Terminamos la guerra de los 30 años.
Terminamos la guerra de los 30 años y te dejo algo gracioso. En la constitución del 18 en Uruguay empieza a hablar, sí, de que todos los cultos y el Estado no mantiene ninguna religión y nos convertimos en un Estado secular. Tenemos nuestro edicto de restitución que le saca cosas a la iglesia en el año 18.
A la iglesia, qué lindo.
Sí. Y algo súper gracioso, imagínate también, porque está bueno ver los cambios de la Constitución para mostrar cómo cambia el pueblo. Mientras que en los artículos hablaba de la integración del pueblo latinoamericano y no sé qué, para hablarlo, imagínate qué diferencia que era la sociedad en el 18, la cantidad de inmigrantes que teníamos, que el artículo 8 de la Constitución, o sea, el primer capítulo, dice que tienen derecho a la ciudadanía legal todos los extranjeros casados que tengan ciencia, arte o industria o un capital de giro o propiedad en el país.
Ah, estaban las franquicias abiertas.
O sea, cualquier español que viniera y pusiera un bar, ya era uruguayo después de a los tres años. La constitución decía, te compras una casa, a los tres años sos uruguayo. ¿Cómo cambia? Es interesante ver. Tendremos que dejarlo para la temporada que viene, ¿no?
Sí, es
lo, los cambios, es interesante ver cómo vamos cambiando.
Sí, y ahora me quedo con la duda de lo que vos dijiste de la consolidación económica de los pueblos de América Latina, no sé qué, me queda la duda de cómo será eso, ¿no? De cómo
¿En qué momento?
Sí. ¿En qué momento habrán metido eso de la consolidación económica de los pueblos de América Latina? Bueno, ¿crees que pasa las fuentes entonces?
¿Cómo no?
Son muy pocas las fuentes hoy. Bueno, Chris Atkinson y su homepage de la Guerra de los 30 años, un infaltable, un clásico de toda esta saga. Después el artículo de Gary Brecher, el Warner, WN33, The Battle of Breitenfeld. Después tenemos el libro de Jeffrey Parker, The 30 Years War, Second Edition. El libro de Peter Wilson, The 30 Years War, Europe's Tragedy. Y después tenemos Wikipedia, como siempre. Y finalmente, gran aplauso para el podcast When Diplomacy Fails, de vuelta, de Zach Twombly, que vuelvo a decirlo, es aburridísimo, es un plomazo, pero el tipo contó toda la guerra de los 30 años, no sé cuántas horas son, deben ser 30 horas, yo creo. Es el audiobook más largo que debo haber visto en mi vida, y es aburridísimo todo lo que cuenta, pero está todo. Así que el trabajo de él es invaluable. Eso y la homepage de los 30 años me armaron toda la cronología, me armaron todo el tema en mi cabeza. Si no hubiera sido por ellos, no hubiéramos podido hacer toda esta gran saga que hicimos. Así que el mayor de mis agradecimientos. Zach, sos aburrido, sos más aburrido que bailar con la hermana, pero tu trabajo es alucinante, la verdad. Me saco el sombrero. Bueno, listo,
buenísimo.
Seba.
Me gustó por todas las fuentes porque es como el capítulo de despedida. ¿no?
Ese capítulo especial, exactamente. Hay que volver por las fuentes principales, fueron estas todas.
Y bueno, yo voy cambiando a la próxima sección que me gusta mucho y te dejo con una pregunta que es re obvia. ¿Cuándo te parece que en la Constitución de Uruguaya se agregó el tema de la Unión Latinoamericana, la protección de las materias primas y la consolidación de los servicios públicos latinoamericanos? Elegí una década.
En la década del 40.
No, el 67. ¡Ay! En la Constitución del 67 dijimos Latinoamérica una sola y unida.
¡Ah! Claro, claro, claro. Yo pensé a la salida de la guerra. Pero no. Hubo que dejar agitar todos los movimientos sociales ebullicentes. Está bien. Bueno, muy bien. Bueno, Seba, ¿qué hacemos ahora?
Y pasamos a nuestra versión favorita.
¿Qué se llama?
Rumbo a la cancha.
Rumbo a la cancha, la sección Seba, donde nosotros hablamos bien de nosotros mismos y saludamos a nuestros amigos. ¿Y qué tenemos hoy?
Hoy vamos a tener un segmento largo porque vamos a hablar bien de muchísima gente, porque es el último programa o de los últimos programas que vamos a tener. Es el último programa de la temporada, todos los demás son bonus. Así que júguenos por esto. Todo lo extra que venga es todo un regalo.
Un premio, ahí va.
Son 15 segundos más de ver a Ben Affleck entrenando CrossFit o 30 minutos de una película de Superman. Que entendiste, pues llamaba Batman vs Superman. O sea, toda la parte de Batman vs Superman, Superman está de contenido extra.
Bárbaro. Estamos trabajando como Warner.
Le voy a mandar un saludo especial a Feo Extremo.
Sí.
Especialmente porque hizo dos cosas, nosotros siempre mencionábamos, que es. Nos pueden encontrar en lugares como Audioboom, bajo el canal de Argentina Podcastera, si no me equivoco.
Correcto.
Y nos pueden encontrar en Mixcloud también.
Correcto.
En los dos fue y dejó un mensaje.
Qué grande.
En Audioboom vuelve otro hombre más interesante del mundo. No lo conocía, muy bueno. What is a Racket? Hablando de Medley Butler, que fue el programa anterior. Medley Butler. Y buenísimo, gran personaje que nos traen, dice, en Mixcloud. O sea, entró a dos redes que no usa ni el loro.
Todo para poder lograr clavar esa bandera en la luna, que es dejar comentarios en las redes sociales donde nadie nos deja comentarios. Donde lo decimos siempre, y ahora él es el primero.
Creo que tenés un comentario de alguien que conociste que nos escuchaba por Stitcher.
Sí, conocí a... Ya lo conocía, pero me enteré que mi gran amigo Gustavo, que le mando un abrazo grande si está escuchando, nos escucha por Stitcher. O sea, estábamos charlando de cualquier cosa y como que me dice, Diego, te tengo que hacer una confesión o algo así, y me muestra que tiene la aplicación de Stitcher en el celular y ahí le escucha la tortura por Stitcher. Así que eso que decís siempre que nadie le da bola a Stitcher, Gustavo nos escucha por Stitcher.
O sea, hay no uno... solo la gente que tiene un Kia, con Stitcher.
Era uno de esos. Hay gente que nos escucha por Stitcher.
Bueno, de iVox. Voy a preocuparme por hablar bien.
Bien.
Hola, Torto Amigos.
¿Quién nos deja el comentario?
Soy un pelotudo. No traje el nombre de quién dejó el comentario.
Bueno, léelo. Él se va a reconocer y va a saber que lo estamos saludando. Yo voy a ver si lo encuentro mientras tanto, te hago producción.
Puede haber sido Micaela Fernández, pero creo que Micaela Fernández me dejó el otro. Pero bueno.
Micaela Fernández dejó un comentario donde refirió explícitamente al tema del saludo que te había dejado la vez pasada.
Hola a todos amigos. Volví e hice un podcastón. Y me puse al día hasta que me faltan los últimos dos. Me fui al interior un fin de semana y me escuché como 10 episodios. Un genio Seba. Nuevamente me hace entender economía. Y Gabriel. Muy bien también. Estoy mirando los videos de YouTube. Están geniales, jaja. Sigan haciendo eso. Bueno, nos vemos por ahí. Saludos.
Ese comentario nos lo deja Federico, que Federico. Hace mucho que no nos dejaba mensajes, entonces.
Por eso no lo tengo, porque no lo saqué yo, porque me lo pasaste tú.
Por eso nos lo manda Federico, que volvió con este comentario. Gracias.
Volvió, ahí lo puse, claro. Y por eso no lo tengo, porque lo saqué específicamente un mail tuyo y no yo.
O sea, me estás haciendo la culpa, para.
Sí, por supuesto.
Bien, gracias.
Es la actitud Trump. Es culpa tuya del New York Times.
Y de las fake news. Es culpa de las fake news.
Y el otro mensaje entonces es de Micaela, que nos dice: la anécdota del tatuaje en el pecho, hablando de Medley Butler, esto lo digo yo, sí. Me hizo acordar a Gunjo de G.I. Joe.
Si te acuerdas de Gang Ho, yo me acuerdo de Gang Ho.
No, solo leí un cómic de G.I. Joe que compré en rebaja en
Pero estaban los dibujos. Pero Gang Ho también estaban los dibujos.
Yo no era veía los dibujos de G.I. Joe, no me dejaba mi madre. Ya lo habíamos.
¡Ay! No te dejaba porque eran dibujos fachos.
Porque era propaganda imperialista.
Sí, viste, qué horrible ese babo. Qué pobre el niño que sufre el padre que le baja el lineazo ese. Ah, no te hago regalo el día del niño porque es un invento del capitalismo. Ese niño pobre, después cómo explica en la escuela, ¿entendés? Al niño hay que dejarlo ser niño. Quiere mirar G.I. Joe, déjalo mirar G.I. Joe. No te digo que lo dejes meterse un serrucho en la boca, no, eso no lo deje. Pero si quiere mirar G.I. Joe, déjalo mirar G.I. Joe. No sé, no le va a hacer nada malo. Es inteligente el niño. Decime, ¿qué más?
Me puse a buscar y parece que efectivamente está inspirado en Smedley Butler.
¿Mirá?
O sea, Gang Ho, con el tatuaje con todo, es Smedley Butler. Porque obvio que G.I. Joe no inventó nada.
Qué grande.
Postdata, le mandé saludos especialmente a Sebas porque había estado tirando palo a Canelones y a Ohio. Nada más. Sí, yo lo dije en broma que Canelones es el departamento de Uruguay. Después quiero hablar bien de nuestros escuchas porque saben que la tortulia... tiene los mejores escuchas, ya está demostrado múltiples veces, todo el mundo lo sabe, puedes preguntar por ahí, la tortulia tiene los mejores escuchas, premio en mejor audiencia.
Sí.
Y quiero hablar de Gracus, JBM y Raúl. ¿Por qué? Porque entraron a hablar de ellos, no voy a entrar en el tema específicamente lo que hablaron, empezaron a hablar de los acentos y le metieron cierta onda, pero no entendió, Raúl no entendió como JBM, pero siguió de largo, releyó, se explicó y dijo: no estoy de acuerdo, pero te entiendo. JBM le explicó por qué, pero no se pelearon. Uno le dijo: ok, te entiendo, no estoy de acuerdo, entiendo el chiste. Y después entró Gracus y dijo: pa, me causó pila de gracia, porque claro, se ve que lo entendió. No quiero decir entender como capacidad, quiero decir entender el humor, porque cuando tú escribís no hay entonación, no hay mucho. Entonces, si tú querés hablar con humor, es muy difícil escribirlo en un comentario, porque el que te está leyendo no sabe si sos irónico, si le estás tomando el pelo, si estás tratando de ser cómico. Entonces, es muy difícil hacer humor escrito. Eso lo admito. Entonces, JBM por ahí nos explicó bien, Raúl igual, lo entendió, estamos hablando de chistes, buenísimo. ¿Y por qué hablo de esto? Porque tenemos los mejores escuchas, otra vez demostrado, ustedes son los que nos hacen a nosotros... Qué bueno que están, que pueden hablar de una manera civilizada, sin ofenderse, dándole al otro la razón cuando la tiene, cuando no, y cediendo. Nunca vi una discusión tan civilizada en sitios de internet, salvo en páginas porno. O sea que la tortulia está ahí con Xvideos y Pornhub, teniendo de las audiencias más colaborativas y...
Porque, ¿quién se va a poner a trolear a alguien en los comentarios de una página porno? ¿Quién?
Yo estoy convencido, es una página porno y siempre dicen qué linda mina, qué bien que claro. Lo hace. Alguien la conoce y la gente hoy
name,
le contesta.
Es name,
¿quién es clásico, Iván name. Y le ponen el nombre de la actriz porno. Vos claro, ponés en name. YouTube, ¿cuál es la canción de fondo de este trailer?
Morite.
Sí, claro, nadie te contesta.
Para, es una gran reflexión con la que nos vamos. Nos vamos con Coloredo y la defensa de Praga, nos vamos con la paz de Westfalia y nos vamos con por qué la humanidad se puede unificar detrás del porno. La verdad, son las tres reflexiones que me quiero llevar de este final de temporada.
Y vamos a iTunes, donde si nos dejas una reseña te convertís en productor honorario del programa.
Correcto.
iTunes nos encanta porque es la manera de mostrarse en el primer mundo. Es el OCDE de los podcasts. Tal vez no sea importante, no sirve para nada, pero así no estés en la OCDE, igual tenés que seguir las reglas de ellos. Eso es iTunes. Entonces, nos llegaron 5 reseñas de un saque y quiero hablar de todas ellas.
5, qué disparate.
5. La primera, de España, que nos dice: no a Star Wars, siempre Guerra de las Galaxias. Es el nombre y dice: gran podcast, las referencias a la Guerra de las Galaxias, un acierto. Yo también recomiendo la película Tora Tora, mejor que la del bueno de Michael Bay. Seguid con esa combinación de humor e historia. Os escribo desde Teruel.
Bien, ¿y cómo se llama el oyente que ya es productor honorario?
Es que tengo el apellido, que es Imillán.
Bien, Imillán, muchas
gracias. Vamos a suponer que el nombre es Índigo.
Índigo, Montoya Millán. Bueno, Índigo Millán, muchas gracias por tu reseña, ya sos productor honorario. Podés pasar a retirar tu premio por el rincón más oculto de tu imaginación.
otras reviews. Tenemos, esta vez tenemos 5 productores honorarios. Y las queremos mencionar a todas porque no va a haber más programas hasta el contenido extra, hasta el Director's Cut.
Correcto.
Divulgación y entretenimiento por partes iguales, nos deja Arsenio. La tertulia ofrece una forma de narrar las historias que hacen que te atrapen y a la vez diviertan en partes iguales gracias a sus conductores, Diego y Sebas. Como pocos podcasts de historia, mejor dicho, en ningún otro podcast de historia encontraron el enfoque que hacen que la historia cercana de que hacen que la historia sea cercana de forma divertida. Me encanta. Gracias por entender que somos divulgación y entretenimiento en partes iguales. Sí, y gracias por darte cuenta mientras estabas escribiendo que en realidad somos más que nada entretenimiento. Cuando decís, como pocos podcasts de historia, mejor dicho, en ningún otro podcast de historia, y yo diría, para la joda, gracias.
Gracias.
Seguramente queremos ser más Francisco, no Arsenio, pero
te digo Arsenio. Queremos ser el Neil deGrasse Tyson de la historia, pero no nos sale. Esa es la realidad. Pero lo vamos a ir intentando, es así. Gracias, Arsenio, sos productor honorario del programa.
Hipnotizante.
¡Ah!
De Leandro. Estoy atrapado escuchando de manera compulsiva cuando puedo de estos episodios, en especial Roma. No puedo esperar la historia de Japón. Japón es bastante popular, Roma es popular,
es muy popular.
Mucha gente quiere
Japón. Pero acá yo le tengo que pegar una tirada de orejas a nuestra audiencia, que es la mejor audiencia de todos los podcasts de hispanos, porque dicen, y hagan Japón, después haces un capítulo de Japón y no le llegan las escuchas ni a la mitad a uno de Roma. Entonces, ¿qué lloran tanto que quieren Japón? Escuchen si quieren de Japón. Entonces, no sé. Porque está bien que vos me digas que hay podcasts que tienen una no sé, que hay episodios que, no sé, hablamos de, yo qué sé, hablamos de los libros, bueno, ese se escuchó muy bien en realidad, no sé, ayúdame con un podcast, rescatame, Seba, estoy en problemas.
Y usualmente mis podcasts no los escucha nadie, si tiene una mujer y de un país que no hable de
Favaloro, le pasó Favaloro, por ejemplo, Favaloro, que fue un podcast que mucha gente nos elogió, Favaloro, un hermoso podcast ese capítulo. Hicimos un capítulo de Favaloro, que fue muy súper emocionante, pero no tuvo las escuchas que tiene un capítulo de Roma. Y bueno, ya ahí lo puedo entender, porque nadie nos pide podcast de Favaloro. Ahora los de Japón se escuchan lo mismo que el de Favaloro, casi. Y el de Midway se escuchó muy bien, pero yo no sé si se catalogarlo como que era de Japón. Ese para mí cae dentro del paraguas de Segunda Guerra Mundial, que ya sabes.
Claro, que es enorme, tirás súper exitoso.
Segunda Guerra Mundial y caen todos ahí como desesperados, ¿viste? Como ahí. Todo es culpa del History, ¿no? El History.
Yo creo que ahí tiene que ver mucho que por ahí tenés siempre minorías que son suenan muy fuertes. Y te dejaría para un programa final que una vez yo puse un tweet que para mí fue brillante, pero es difícil por ahí entender, que dije Metacritic son los analistas pro Hillary. No sé si recordás, tweet, no importa. Rotten Tomatoes es el consejo, es el colegio electoral. IMDb son las estadísticas que te sirven para sacar datos.
Me pareció muy 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 acertado
yo lo entendí. Si lo entendés cómo cada uno basa los puntajes, es muy acertado.
Sí.
Y te lo dice un tipo que se da cuenta. Yo quiero decir que Diego, la peor película que vio Diego este año es Suicide Squad, y me lo
definitivamente
todo el tiempo.
Esa es la evidencia de lo mucho que lo repito, porque Seba lo sabe de memoria. Esa es la evidencia de lo mucho que me quejo todo el tiempo de Suicide Squad.
Y a mí me gustó Suicide Squad.
Sí, la peor película que vi del año. Y fíjate la
sinergia. Si vos ves Metacritic, empezás a entender que es la crítica como Diego que consigue un trabajo para escribir. Rotten Tomatoes, tenés la audiencia y la crítica separado, ¿no? Pero Rotten Tomatoes es un si no, es como el colegio electoral, winner take all.
Claro.
Y después, lo bueno, lo podés conseguir en IMDb, donde para mí Suicide Squad es un 7.
Debe tener 8.
Y creo que tiene un 7. O sea, más o menos la misma nota que yo le doy. O sea, yo más o menos soy el promedio del pueblo. Yo me siento pueblo en eso. Pero Suicide Squad.
Y esto, ¿y por qué es algo sos super fanático de Trump, Seba? Dale, Suicide Squad. Dale.
Suicide Squad lo saca, el promedio te lo sube porque la mayoría de la gente le da un 6. Creo que es 6. Y cuanto más viejo sos, menos puntaje le das a Suicide Squad. El puntaje de Suicide Squad te lo levanta a las mujeres menores de 25. Esta se la tiro. Entren mañana a IMDb, entren a Metacritic, entren a Rotten Tomatoes y van a ver que dicen, IMDb le da más puntaje. Y van a decir, es que la gente en bulto le gustó más Suicide Squad de lo que le gustó al crítico. Entren a ver por categoría y van a ver que a las mujeres menores de 25 le encantó Suicide Squad. Y le dan una nota altísima. Eso es el Japón. Japón es un montón de gente que le gusta, pero por ahí no es un grupo tan grande como para mover la balanza de Metacritic. Ya, perdón, de Metacritic, no, de los Rotten Tomatoes.
Pero aún así...
Metacritic como siempre lo va a odiar. Porque
pero
Metacritic
aún así,
es Hillary Clinton y odia todo.
Pero aún así, como nosotros respetamos las minorías, vamos a seguir hablando de Japón, ¿no?
Claro.
Bueno, sí,
me encanta
claro.
Japón. Vamos a seguir hablando de Japón.
Y yo lo otro que quiero decir...
Yo quiero venir con China la temporada que viene, no quiero ir quemando temas. Y ahí hay muchas guerras muy complicadas. Y te diría que muchas de las más importantes... Te diría que dos de las guerras más importantes que no se conocen, que son la invasión de Japón a Corea.
Sí.
Que es del 1500 y algo. Que es un tema que voy a tratar y que voy a enganchar con una de mis pasiones, que es el taekwondo.
Está bien, sí.
Sí. Es en la época de la Sengoku, sí.
Sí,
porque
está
están enganchados, hay personajes que se repiten. Lo voy a enganchar con el taekwondo.
Comic book a full, sí.
Se repiten. Y la otra es la caída de los Ming. Que no son los japoneses. Pero voy a meter alguna más.
Y hay más, porque está para hablar, por ejemplo, el otro día me decían que teníamos que hablar de los kamikazes.
Mm.
Pero no de los kamikazes, los del... O sea, perdón,
la Segunda
no
Guerra Mundial. Kamikaze,
no
el viento sagrado. El kamikaze que fue el que paró
esa tormenta
mongol.
Esa tormenta tropical que detuvo la invasión mongol. Porque a Gengis Khan nada lo detiene. Solo una tormenta extratropical, solo un ciclón extratropical. De esos que en Uruguay tenemos todos los días.
Esa la podemos hablar, ¿eh? De esa podemos hablar, porque vos te imaginás que los mongoles son invencibles y en su momento fueron fantásticos, pero ¿qué le gana a un mongol? Lo mismo que un Dothraki subirse un barco.
Y ahí está todo el paralelo entre los mongoles y los Dothraki. Porque para los que no se dieron cuenta, los Dothraki son los mongoles. Les faltan los arcos nomás, después son iguales en todo. Acuérdense. Yo, Seba, te quería agregar otra cosa, que era, ¿vos te das cuenta qué ironía la vida? Ironía al mismo reset, la vida. Que las dos películas que están en el extremo mío del año, que son Suicide Squad la peor y Fury la mejor, son del mismo director. Eso para mí es también otra cosa para pensar. Es otra cosa para pensar. Pará, ¿y quién era el productor honorario? Me olvidé de saludarlo. ¿Quién era? Decime el nombre.
Leandro.
Leandro, sos productor honorario, disfruta tu premio.
Que es Tony. Que dice, Tony. Estaba tentado a ponerles 4 estrellas con tal de hacer historia.
Claro, porque en 2 años no recibimos una sola reseña de 4 estrellas en ningún lado del mundo.
Todas
fueron de 5. Usted no lo crea. Hay una oportunidad, hay un nicho para alguien que quiera hacerse famoso. Es ponernos menos de 5 estrellas.
Pero él se dice, con tal de hacer historia, pero sería desmerecer su trabajo. No, créeme, no vas a desmerecer. Preferimos que nos den una reseña genuina y que nos digan en qué podemos mejorar. A que digan fantástico 5 estrellas. Esa es la verdad. Siempre preferimos la transparencia porque queremos mejorar nosotros.
Uh-huh.
Diego, tanto como yo, seguramente preferimos que nos digan suena mal el audio, me gustaría que fuera más lento, más rápido. Esas cosas nos ayudan un montón.
Yo quiero las dos cosas. Quiero que vengan los palos y que vengan los elogios. Quiero las dos cosas.
Exactamente.
Bueno, ¿y qué más dice Tony?
Podcast de historia con humor y referencia a frikis. Muy bien armado y entretenido. Si quieren aprender historia y echarse unas risas con los acontecimientos más dramáticos, este es su podcast.
Muy bien.
Tienes razón, Tony. La verdad, somos así.
Gracias, Tony. Sos productor honorario del podcast. Ya lo eras, ya te habíamos nombrado en el programa pasado porque nos hiciste dar cuenta que no estaba el episodio de iTunes, pero igual sos de vuelta, sos 2 veces productor honorario. Siguiente.
Seguimos. Risas, lágrimas y épica. Que es otra manera de decir este drama humano y la gente.
Sí, podríamos robarle esa tagline para otro año, para el cuarto año de la tortulia. Risas, lágrimas y épica. Podríamos robarle esa tagline que me gustó.
Eso es lo que hace un productor. Viene a un lugar, brainstorming, y le roban las ideas el productor ejecutivo. Que lo dice Straza. A lo largo de estas 2 temporadas me he encontrado con un montón de historias, todas reales, con momentos de tristeza, alegría o adrenalina. El programa más emblemático de toda esta experiencia es el 6º capítulo sobre Aníbal Barca. ¿Qué más podría decirse Aníbal en este punto? Y sin embargo me encontré con el mejor capítulo de la tertulia. una increíble batalla naval, una amistad imposible, y hasta su muerte destrozó el Badass Meter. Si no se te cae una lágrima luego del abrazo entre un romano metalero y la gloria destronada por él, es porque no tenés corazón. Me encanta este comentario.
Sí.
Me encantó.
Sí.
Y te digo algo más. Me cambió. Porque ahora, si me preguntas cuál es tu programa favorito, voy a decir este de Aníbal. Porque tiene razón. Tiene razón.
Sí.
Es el mejor. Es excelente, Diego. Te felicito porque esa serie fue excelente.
Gracias.
La parte de las víboras me pareció excelente. El hablar de Aníbal como un consultor de guerra. Porque la gente piensa, Aníbal, ¿qué hizo? Ah, cruzó unas montañas en Italia con elefantes. Al final los elefantes no sirvieron para nada y lo de las montañas fue totalmente menor. Pero la idea de que el tipo siguió peleando durante años, que se encontró con Escipión, que se abrazaron, que charlaron una noche, que después siguió peleando, que vivió como consultor, que volvió a las tierras de Mitrídates.
No te olvides de la parte esa de las PPTs, cuando veía a los veteranos pasar las PPTs esas que decían cómo había que pelear y él lo miraba así, decía, estos veteranos que saben de guerra, y se reía por lo bajo.
Es algo que no se conoce, y es agarrar un personaje histórico y darle un giro que creo que nosotros hacemos muy bien. Porque si nos quedamos en la historia, nos vamos a quedar siempre en las batallas famosas y en lo que dicen los historiadores. Y si nos quedamos en el humor, vamos a estar acá haciendo chistes de...
Pedos,
sí. Y estaba pensando algo inteligente ahora, iba a hacer un comentario de una diputada valenciana que se murió ayer.
Sí, Rita Barbera.
Rita Barbera, iba a hacer un chiste de Rita Barbera bailando y...
Primero a Estraza le quiero decir que nos sigue por Facebook también, y lo tengo en Facebook, es amigo mío en Facebook. Además es de Paso de la Cadena, de los pagos de mi ex señora, que no es de Paso de la Cadena, pero es ahí cerca. Le mando un abrazo grande y es productor honorario. Sos productor honorario. Disfruta tu premio productor horario. Y lo otro que quiero decir es que realmente es, o sea, no sé cuál era tu capítulo favorito antes que dijiste, ahora cambié de opinión, es este. Pero yo vuelvo a decir, es lo mismo por lo cual parecía lo de la paz de Westfalia, que es una de las cosas que yo quería hacer, era hablar de la guerra de los 32 para hablar de ese combate final en Praga. Y yo quería hacer el capítulo de Aníbal porque quería contar el cuento de las víboras, el cuento de Escipión, que el cuento de que laburó como consultor. Yo quería, me interesaba más hablar de toda esa fase de la vida de Aníbal que de todo lo anterior. Que de hecho, casi todas las narrativas de Aníbal cortan en Sama y no siguen adelante. Y nosotros seguimos adelante porque era lo que a mí me interesaba más. Y para eso hubo que hacer los 5 capítulos anteriores. Y sí, yo lo disfruté pila. Realmente lo disfruté pila. Me alegro que haya gente que lo recuerde porque es de mis capítulos favoritos. No, o sea, en su conjunto, mi capítulo favorito en su conjunto debe ser el Omnibus de Aníbal entero. Debe ser.
Si también juntas todos los capítulos.
Y claro, qué vivo que sos, son 8 horas. Yo estoy muy orgulloso de ese trabajo que hicimos, Seba. Pero el último capítulo es todo lo de las víboras, todo es fantástico. Todo lo que nombraste y lo que menciona Estraza es todo fantástico. Así que gracias por recordarlo porque es una gran cosa. Y ya hace un año de eso, hace un año y todavía nos acordamos.
Sí, y yo quería decir, sí, que es también una cosa que, como tú hiciste con lo de las víboras, es algo que yo quería hacer. No quería hablar de la batalla, la toma de Okinawa. No quería hablar de la batalla. Yo hablo la recuperación japonesa. O cuando hablo de un momento, no es el ascenso del nazismo. Vamos a hablar de Alemania en los 20. Porque capaz que no se acuerdan que tropas belgas tomaron a Alemania para cobrarse la deuda. Y hubo un paro general. Y son momentos de la historia que son olvidados y que son súper importantes. Y que me parece que son importantes y que te crean un montón. Y van a estar en la temporada que viene, seguramente en podcast, no escuchados para nada. Porque nadie lo van a escuchar, porque seguro tienen mujeres y son en momentos no en la guerra.
Tienen mujeres y no muere nadie, así que está. Ya sabemos que hay dos podcasts.
Va a morir un montón de gente de tuberculosis y de problemas relacionados a la mala alimentación. Pero van a ser principalmente mujeres y niños, no van a ser soldados. Seguramente no se va a escuchar tan bien. Ahora voy a. Qué triste decir eso.
Última reseña, nos queda una más, ¿no? Ah, no, ya están todas, están las 5, está bien.
Ya está. Ahora paso a Twitter, la red social de los genios que no se comen ninguno y pueden poner todo en 140 caracteres, pero después les sorprende que gane Donald Trump.
Sos tan duro con Twitter, sos tan duro con la gente.
No, a mí te digo algo, estoy entrando considerablemente mucho más a Twitter que a Facebook. Me gusta muchísimo más Twitter.
Pero Twitter tiene ese problema, que está lleno de todos estos, de todos los directores técnicos del mundo, que todos saben cómo arreglar el problema de todo.
En esa cosa, yo te voy a decir lo mismo, es No sé si te acordás, antes que ganara Trump, la gente se quejaba que Twitter estaba llena de trolls y de gente que venía y decía boludeces y no existía, y había que banearlos a todos y había que hacer un ambiente seguro para todos. Sí. Fueron las elecciones, ganó Trump, y nos dimos cuenta que todos esos tipos en realidad no eran bots ni huevos, era gente de verdad que salía, fue, votó y ganó el presidente. Así que, ojo, la es próxima verdad. Vez que veas un troll de internet, decís, no, este es un tipo que se cambia el perfil y en realidad es el mismo que escribe con 5 perfiles
bueno, distintos.
Ojo, pueden ser 5 personas distintas que sean igual de estúpidas y los 5 van a ir a votar.
Igual yo te voy a decir que no quiero meterme en un berenjenal de discusión porque abrimos esta, no nos vamos más. Pero yo creo que todas estas victorias que estamos viendo de este 2016, que creo que deben haber motivado el nuevo episodio de John Oliver, que es tipo 2016 fuck you, es una cosa así, donde todo el mundo quiere que se termine el 2016 de una vez, para mí son la respuesta son la respuesta a un grupo de gente que puede ser que no nos caiga muy simpático porque no, digamos, no está muy alineada con nuestra línea editorial. O bueno, vos sí, porque vos sos fanático de Trump, pero que no le estamos dando pelota. O sea, es toda esa gente que le decís, ah, sos un huevo, no sé qué, sos un troll, y en realidad le tenías que haber dado pelota porque no era ni un huevo ni un troll, era una persona de verdad, y le tenías que haber dado bola. Y como no le diste bola, se calentó y votó cualquier cosa.
Ahora en retrospectiva, sí, capaz no teníamos que haber hecho un remake de Cazafantasmas.
Sí, entonces los giles somos nosotros. Los giles somos nosotros que no le dimos bola. No. O sea, la gente dispara para donde puede. Y chau, y dispararon para el lado que vieron. Y ya está. No me quiero meter en esta discusión en serio, ¿no? Porque no nos vamos más. Podemos estar 5 horas. No,
es un chiste ahí que estaba en Twitter. Es la próxima vez tener miedo que ese tipo de Twitter existe. O capaz no existe, pero. No lo sabes. Lord Sirenster.
Sí. Sirenster, si querés.
Lord Sirenster.
Le leíste la reseña recién, es Tony, es la misma persona.
Sí.
¿Qué dice Lord Sirenster?
Yo quería mandar saludos que escuchó el podcast de Smedley Butler y dijo, nos habla un marín antisistema norteamericano.
Sí.
Solo le quería mandar saludos. Igual como le quiero mandar saludos a Luis Miguel.
Luis Miguel, que hace mucho que no canta, tiene que volver, sí. Luis Miguel está precisando el regreso. Estamos precisando el regreso de Luis Miguel. Estamos
pasando el invitado de Luis Miguel. Lo traje a Luis Miguel en realidad porque dice que el programa de John Romero le gustó y complementa un audio que hizo La Órbita de Endor sobre Doom.
Sí, yo lo empecé a escuchar y vos sabés que a medida que yo lo escuchaba, yo pensaba, esta gente tendría que haber escuchado nuestro programa y tendríamos que haber hecho una especie como de patria grande con esto más lo que dijeron ellos y armar un mega podcast con todo junto.
Yo quiero decir, tengo la Órbita de Endor pendiente para escuchar.
Pero lo que quiero decir es que La Órbita de Endor, como no sabe que existimos, La Órbita de Endor, eso no va a pasar nunca, así que está. No sí, sabe que existimos.
¿Sabes por qué no sabe? Está en otro planeta, es decir, directamente claro, es otra órbita. No tiene nada
es que otra ver. Órbita. La Órbita de Endor está en otra liga, definitivamente, porque nosotros estamos en el entorno de X escuchas y ellos están en un entorno muy superior. Pero además, la Órbita de Endor, no te olvides que como nosotros no duramos menos de 8 horas en cada uno de nuestros programas, es como que no nos toman en cuenta, ¿entendés? La Órbita de Endor, cuando quieren salir a buscar otros podcast amigos, buscan, bueno, a ver, ¿quién tiene programas de más de 7 horas? Y les salen algunos, pero nosotros no salimos nunca. Es como que para ellos, si no tenés más de no duras más de 8 horas, no sos un podcast, no estás picando. Es así. Bueno,
digo, yo no los conozco. Sí, yo no que conozco, tengo la Órbita seguro de Endor.
Seguro que es así.
Pendiente desde hace varios mucho tiempo porque me lo recomendaron otros escuchas del programa.
Es un gran podcast,
siempre lo tuve pendiente. Quiero decir que seguramente nuestro podcast es mejor por todo el trabajo que hacemos y porque pudimos concertar 7 horas de La Órbita de Endor en un programa fantástico de 2 horas. Preguntar a todo el mundo dice que somos los mejores, resumiendo y haciendo un buen programa, todo el mundo lo dice, somos excelentes.
Tremendamente. En realidad yo me atrevería a decir que nuestra audiencia es mejor que la audiencia
de La Órbita. Y lo que le digo de ese programa es, lamento la calidad de audio, fue uno de los peores audios creo que fue el podcast con el peor audio que tuvimos y gracias por la paciencia de haberlo escuchado Luis, porque fue el peor audio que tuvimos. Siempre es buenísimo que te haya gustado, porque si no sería una lástima tirar todo ese contenido, porque realmente fue un trabajo y nos llevó un trabajo de preproducción y postproducción enorme. tanto a Diego, sí, para prepararlo, como porque tuvimos que grabarlo en dos días distintos, tuve que hacer un trabajo tremendo, salió la verdad espantoso.
Qué memoria que tenés, yo no recordaba todo el episodio hasta ahora que lo mencionaste, es cierto que lo grabamos dos veces porque estuvo complicado. Tenemos el guión, podemos hacer como George Lucas, podemos hacer la versión extendida, cambiada, donde Greedo dispara primero.
Sí, vamos a hacer una versión donde John Romero
se corta el pelo. John Romero se corta el pelo.
John Romero termina siendo el exitoso y Carmack pierde el trabajo, muerto, y termina haciendo juegos para celulares.
Juegos para celulares, exacto. O sea, lo mismo pero al revés. Bien.
Y después vamos a nuestro sitio, que nuestro sitio es Tortulia Podcast WordPress.com/tortuliapodcast. No olvides nuestro sitio.
tortuliapodcast.wordpress.com,
que es nuestro sitio, que tenemos ahí muchas cosas, que es nuestro centro neurálgico donde ponemos todo, donde pueden encontrar links y la gente nos deja comentarios. Por alguna razón a veces no contestamos los comentarios ahí, pero es porque los leemos acá, porque los comentarios en el sitio son los mejores.
Y son tan pocos que entran siempre, además. El comentario
entran siempre, entran siempre rumbo a la calle. Los mejores, porque no está la limitante de 140 caracteres, no está la limitante de una red social. O sea, esto y X videos son los mejores comentarios que pueden conseguir. Todo el mundo dice eso. Los mejores comentarios que tenemos están en X videos y están acá en nuestro sitio tortuliapodcast.wordpress.com. Ezequiel nos dice, hablando del programa que se viene, parece que el Obersturmführer Otto lleva las de perder. Se ve que Roma no hay con qué darle. Es irónico que una batalla perdida gane una batalla. Y está hablando porque el programa para el final de año queda entre...
Va a quedar casi con seguridad entre la batalla del Castillo Iter y la tendencia electoral. ¿Viste cómo son las tendencias, no? Cuando Trump ya iba 30 electores arriba de Hillary, vos decís, ya está, ¿no? O sea, antes de que se resolvieran todo, ya era como visible. Entonces, la batalla...
No se dio vuelta a Florida, me di cuenta.
Claro.
Si los latinos votaron a Trump, ya está, cerrá y vamos.
Entonces, la tendencia parece irreversible y yo creo que la final va a ser la batalla del Castillo de Iter contra la batalla de Araucio. Por eso hace ese comentario, todavía no está cerrado, pero está. Uno de esos temas va a ser el último tema del año. Eso quiere decir que nosotros nos vamos en este programa, pero vamos a volver dentro de no sabemos cuándo, 15 días, una semana, tres semanas, antes de fin de año, eso es seguro, vamos a sacar un episodio extra con el último tema del año, con con, ¿cómo se llama? Con la que sea elegida por la gente, que la gente hable. Seba, batalla del Castillo Iter, ya las conocemos, la hemos nombrado 80 veces. ¿Qué ventajas le ves? Yo le veo la ventaja de que está de vuelta, está Ironclad, es porque hay nazis, Segunda Guerra Mundial, Ironclad, ya está. Le veo esa ventaja. ¿Vos qué le ves?
Y la misma que le veía antes. No cambió nunca porque ya la venimos mencionando hace 2-3
semanas. No, porque podría ser que capaz que la batalla de Araucio tiene alguna ventaja.
¿Está? Es más, le veo mucho más al Castillo de Iter que a la batalla de Araucio, porque yo por Araucio no votaría, pero sí por Iter.
Bueno, ¿no querés saber cuál fue la derrota? ¿No querés saber la derrota más grande que los romanos, más grande que Canas? ¿Canas te pareció una casa del horror? ¿No querés conocer la casa del horror parte cero, la precuela?
No, prefiero la otra.
Bueno, no importa. Para cuando salga esto ya va a estar todo casi todo resuelto, así que podemos decir lo que queramos. Bien, bueno, veremos qué pasa. Yo a la otra batalla lo que le doy ventaja es que, bueno, es Roma y los episodios de Roma siempre funcionan bien. Podemos contar toda la historia, podemos contar parte de la historia de Cayo Mario, podemos contar parte de la historia de Mario porque está metido acá en toda esta historia. Podemos contar toda la parte de la guerra de los Cimbrios y los Teutones. Es una historia muy interesante. Es uno de los capítulos más interesantes de la caída de la República y lo podemos tocar con lujo de detalles. Así que la batalla en sí, claro, no hay tanto, pero podemos hablar de llevar, pero podemos hacer una narrativa que aumente un poco más, de un poco más de contexto, para cuando hagamos ese gran ómnibus que sea la caída de la República y peguemos todos los capítulos que hicimos juntos de Roma, dentro de 2-3 años los pegamos todos juntos y hacemos un podcast de 20 horas y ahí sí le ganamos a la órbita de Endor en duración, algo casi imposible, ¿no? Bien, bueno, muy bien, que la gente vaya y vote. es lo único que tengo para decir. Voten por la final del Battle Royale, que casi con seguridad es Castillo Iter contra Laucio. Fue largo, fue divertido, pero creo que valió la pena y que nos divertimos todos votando por tal o cual, y nos llevamos cada shock en alguna de las victorias. Nos llevamos cada shock, creo que valió la pena ampliamente.
Luego Carlos, que dice: Diego y Sebas, estoy tratando de ponerme al día escuchando todos los episodios de La Tortulia desde hace 3 semanas, porque desde que os escuché por primera vez me he quedado enganchado. Esto me encanta, esta adicción. Somos la metadona de los podcasts. Hacemos caer los dientes. También soy seguidor de Histocast, pero hay una diferencia. Cuando cuento a alguien que lo he oído en Histocast, digo, lo escuché en un podcast. Pero cuando cuento a alguien que lo he oído en La Tortulia, digo, se lo escuché a un amigo. Eso me encanta. Eso es lo mejor que puedo
decir. Yo sé que a vos te gusta porque a vos te gusta el efecto amigo.
A mí me encanta yo el efecto amigo.
Tus podcasts favoritos, vos lo decís siempre, tus podcasts favoritos son aquellos donde los conductores te hacen sentir un amigo más. Esos son tus podcasts favoritos. Entonces, que vos lo hayas logrado, por lo menos en el caso de Carlos, te tiene que... ¿Sí? Sí, sí.
Me encanta, porque al final pues, un amigo hace ser mucho más. Por eso ganó Donald Trump.
Igual, porque tenía amigos, a diferencia de
Hillary, que tenía aliados políticos.
Claro, que no la quiere nadie. O sea, Trump es un tipo complicado, pero a Hillary no la quiere nadie. Entonces, está, ¿qué quiere?
Igual tengo que dejar de dar la tabarra a mis amigos con cosas que oigo en el podcast de historia. Ya me miran raro. Un abrazo de España y sigan así, son geniales.
Gracias,
igual
Carlos.
Me ganó con lo de amigo, porque yo prefiero ser un amigo a ser una evidencia, un podcast de referencia o algo que valga la pena.
Porque hay amigos que no valen la pena, pero son amigos igual.
Son amigos igual y tienen que estar ahí. Es la historia de siempre. Y quiero después leer un comentario un poco más largo. Te puedes meter cuando quieras, Diego. De Javier, que dice: bien, válido y no válido. Que bien, es excelente como.
Para, primer comentario. Primer comentario, alguien, que en este momento no tengo el nombre, pero si hago producción al aire lo voy a obtener muy rápidamente, ya te digo quién es, Rodrigo nos indicó muy apropiadamente una cosa, que es que no es válido, como dijimos todo el episodio, no es válido, sino que es válido, no tiene tilde. Entonces, con lo cual yo concluyo que tengo que volver a aprender idioma español, porque no me di cuenta que no tenía tilde y leí válido todo el tiempo. Y es válido, parece que no es válido. Así que está eso, nada más. Quería hacer el mea culpa.
Estaba pensando en una frase que estaba de moda, anulo, como anulo. Anulo, anulo, y no anulo.
Anulo, y no anulo. Claro, no es, hay que leer los tildes. Importante leer los tildes, no hay que salteárselos. Bien.
¿Qué dice? La idea de una España este es buenísimo porque es largo, pero es muy bueno un análisis cuando mencionamos el programa de el Conde Duke de Olivars.
Of Olivars
de España. Decíamos, ¿cómo perdiste esto? Se tocaba el Europa Universal y estaba jugando en Easy.
Todo amarillo.
Y dice, la idea de una España imperial y todopoderosa en la edad moderna es una invención de la historiografía anglosajona, de la cual, por desgracia, bebemos todos. Den una vuelta al enfoque, en vez de ver y decir cómo España pierde y pierde, piensen cómo es posible que España haya llegado a conformar un imperio y cómo es posible que se mantuviera en el tiempo. Piensen cómo es posible que después de caer en la nada absoluta de la guerra de sucesión sea capaz en el siglo XVIII de renacer de sus cenizas para darnos un buen siglo XVIII. O sea, no es hasta la paliza nos hicieron talco que nos dio Napoleón cuando ya nos sacan de la élite. Hasta entonces aguantamos como leones de forma increíble.
Es verdad, como gato panza arriba, es verdad.
Los coetáneos no se les podía creer cómo éramos capaces de ganarles con tan poco y pocos. Tan cierto es que los españoles aspiran al dominio mundial como que solo su escaso número se los impide. Una frase del cardenal Richelieu. Me gusta esto porque también está metido también en lo que es el ideario uruguayo, ¿no? De que somos pocos y con tan poco y peleamos. Al menos
y estamos todos lados. Está Luis Suárez jugando en el Barça, ¿no?
Claro.
Y somos 3 millones y llegamos a los cuartos de final del mundial y le hicimos el mejor partido a Alemania que hubo en todo el mundial. perdimos, pero le hicimos el mejor partido. No fue como ese partido de Brasil que perdió un 8-1. Claro, fue un partido en serio.
Sigo.
Alemania, Papen, Alemania, ¿entendés?
Sigo citando. Es por eso que los historiadores ingleses sobrevaloran a España con objeto de ensalzar sus victorias sobre nosotros como gestas impresionantes y justificar sus derrotas. Porque, claro, luchaban contra el imperio.
Eso es, eso, a ver, yo no sé si eso es así. O sea, esa es la opinión del oyente. Yo lo que quiero decir es que eso es una actitud muy inteligente. Vos tenés, o sea, parte de una buena narrativa de héroe-villano.
Es crear un buen villano. Vos subís a España al punto de un imperio que domina todo el mundo, tus victorias son más heroicas.
Sí. Por eso, cuando vos ves una comedia, esas comedias policiales medio pedorras, perdón la palabra, que salen a veces en la tele, nunca hacen mucho énfasis en el villano, porque lo más importante es la comedia. Entonces siempre termina siendo unos malos medio intrascendentes. ¿Quién se acuerda del malo de 21 Jump Street? Nadie. Por ese motivo, porque no hace esa construcción, porque no le interesa eso. Entonces, para que el héroe sea bueno, el villano tiene que ser bueno. Tiene que ser tan bueno como el héroe. ¿Eh? Eso está bien. Ese comentario es muy acertado, desde ese punto de vista.
En España, en el siglo XVI al XVII, Era básicamente Castilla. Una Castilla empobrecida dramáticamente por la entrada de metales preciosos y por la guerra continua. Con una población de 4 a 5 millones de habitantes, tenía que hacer frente a los delirios de grandeza de los Habsburgo y a sus guerras continuas. Guerras sin ningún retorno para el país, salvo el despoblamiento y más pobreza. Estamos entrando ahora en el tema que estamos terminando.
Uh-huh. ¿No? Sí, claro.
Podemos afirmar que es una gesta de la humanidad. Cuatro pobres gatos se lanzan al mundo entero y le dan vuelta durante 2 siglos. Nótese que nuestro principal enemigo era el Imperio Turco y que la historia apenas los toca, debido a que no les interesa a los historiadores anglosajones. Esta es muy buena.
Lepanto, claro, Lepanto. Y frenar al, y el tema de frenar al turco. O sea, sí.
El enemigo es ese. Sí. Uh-huh. La idea de una invasión musulmana era muy real y contaban con una gran aceptación en España con los quintacolumnistas moriscos. Esto sí es muy cierto, que siempre mencionamos, el Imperio Otomano era tremendo, y lo que creció y la fuerza que tuvo en este momento era...
Y fíjate que lo tuvieron que derrotar en las puertas de Praga con la carga aquella de los húsares alados polacos en el 1600 no sé cuánto, casi al final del siglo XVII, para que recién ahí dejaran a Europa razonablemente en paz.
Y pero fue eso, época, y hubo que ganar en Manto, y hubo que ganar en el mar, y hubo que pelear en el norte de África, hubo que descubrir un continente, y los otomanos tuvieron que pelear contra los mongoles, fueron los que frenaron a los mongoles. Si no estaban los otomanos en medio de los mongoles, imagínate dónde hubieran estado.
Sí, claro.
Los otros venían de largo y llegaban a... se comían todo.
Sí, yo no quiero tirar un palo en la rueda de lo que acabas de decir, pero también estaba el tema de que se murió Gengis Khan, ¿no? O sea, estaba Gengis Khan preparando esa super invasión y se murió.
Pero suerte igual que encontraron en el medio a los mongoles y no a los alemanes. Sí. Imagínate un montón de caballeros con armadura así, re pesados.
No me lo tengo que imaginar, la batalla del río Calca, todas esas, no me lo tengo que imaginar, pasó. O sea, acordate que la fuerza esa de exploración de Sudai, que eran tipo, no sé, eran 10.000 tipos, le pegaron terribles atendidas a los mejores ejércitos europeos que se encontraron. Los hicieron talco a todos, como si no fueran nada, estaban en otra clase. Así que no me lo tengo que imaginar. Si los mongoles hubieran arrancado para el oeste, no paraban hasta Gibraltar, es así.
Piensen que los Países Bajos estaban mejor poblados que España y con mucha más riqueza. Nunca hubo más de 10.000 españoles a la vez en Flandes. Francia nos triplicaba en población, Inglaterra nos doblaba. Pensamos en una América como si fuese la de hoy en día. En 1620, América eran 4 ciudades más el flujo de metal por pagar más guerras. Que eso es cierto, a veces decís, uy, tenían todo un continente, decías, espera, ¿qué tenías de continente? Tenías 4 capillitas y nada más.
Claro, claro, todo muy despoblado, ¿no?
Yo mismo acá en Panamá, el otro día fui a la isla de Taboga y está ahí una capilla del 1600, no me acuerdo si es el 1500 y pico o el 1600 y poco. Hay una capilla y vivían 100 personas, o sea, las distancias son tremendas. No es como decir, no, soy dueño de toda América y tenés la América de ahora. No, tenías un montón de jungla y cuatro capillitas y nada más. Sí, sacarías un montón de plata, pero nada más. Por cierto, en 250 años de depredación de nuestras flotas de indias por parte de todos nuestros rivales, solo perdimos 7. No estoy quebrando. Y 4 de ellas eran por huracanes. Éxito total. Esto, sí. Esto, lo de las flotas, lo de la piratería, es un tema para otra temporada, ¿no? Porque es cierto que la idea de flota es... son pocas los casos, y cuando te pasan son historias como las anteriores de grandes capitanes holandeses que te toman una flota. Por algo es la habilidad especial de España en el Civilization. Y termina con: podemos sentirnos orgullosos de nuestra historia en las victorias y también en las derrotas, no más menosprecios gratuitos a nuestros antepasados. Los hispanos, incluyendo a los latinos, sí, hispano y latino para mí eran sinónimos, fuimos muy grandes, eso lo agregué yo, ¿no? Fuimos muy grandes y podemos mirar sin complejos a todo el mundo. Perdimos, sí, pero dejamos huella en el mundo. América es la prueba.
Sí, sí, y volvemos, y sí, y después está esa evidencia que es medio... Yo entiendo que para mucha gente acá es difícil de tragar, pero mirá lo que es India y mirá lo que es... O sea, mirá lo que dejaron los ingleses en India, mirá lo que dejaron las potencias coloniales en África y mirá lo que quedó acá, ¿no? Las comparaciones son odiosas, dicen.
No, vos sabés, yo siempre lo digo, mirá Centroamérica, que es uno de los lugares más violentos del mundo, y yo vivo en Centroamérica, entiendo que tiene partes muy feas cuando nos reímos de Nicaragua o de... Bueno, yo me río porque estoy acá, o me puedo reír, hacer chistes de Panamá o lo que sea. Prefiero toda la vida vivir en Panamá, en Costa Rica o en Guatemala, vivir en Belice.
Sí, claro.
Belice es espantoso.
Sí, claro.
Y te conviene mucho más vivir en Colombia que en cualquier ex colonia de las Guyanas. Cualquiera de las Guyanas es peor que vivir en Colombia o en Perú o en cualquiera de esos lados.
Seba, tengo una exclusiva para tirarte, pues ya terminó el comentario del oyente, ¿no?
Sí, ya terminó, y con eso termino esta parte de comentarios de ley. Bueno, y bueno,
tengo una exclusiva, que es que parece que hubo un terremoto en la ciudad de Montevideo, y no lo sentí, no, yo no me enteré, pero están diciendo acá en Twitter que hubo un terremoto en Montevideo, no sé, es algo mentira, nuevo.
Si Montevideo nunca
pasó el Harp, nada. Bueno, está prestado el Trump jugando con el Harp, no sé, prendió el Harp y empezó a jugar así, a tirar cosas, y no sé.
Lo digo yo, lo dejo ahí, en Montevideo no pasa nada. Yo soy uruguayo, vengo de Montevideo. No, no pasa nada. Si las cosas que pasan en Montevideo pasan porque nosotros mismos nos llevamos a esos problemas.
Bueno, será en todo caso un misterio para la próxima temporada. Seba, terminamos con la sección de saludos, entonces.
Terminamos con la sección de saludos, que me encantó porque hubo, como te digo, comentarios buenísimos. Me encantaría a todos dedicarles un montón de tiempo. Me encantaría hablar de todos los temas. Me encantaría en algún momento tener una especie de tertulia con toda la gente que nos escribe. Y no solo leer estos comentarios, porque hay mucha gente que nos escribe y quedan afuera, porque tenemos también que ser selectivos. Si nuestra sección en más de una hora se nos va a 500.000 horas, pero
tal vez una modalidad nueva de live stream el año que viene. Tal vez podemos pensar una modalidad nueva de live stream el año que viene.
Sí, sí, sí. Nos comentaron varias cosas nuevas, como entrega de premios, como live streams, como de todo.
¿Sí? Yo lo que quiero decir antes de retirarnos y darle cierre a la temporada es decir a la gente muchas gracias por acompañarnos. Estaría para que estuviera sonando en este momento la canción de aquella canción de ¿Por qué un amigo es una luz brillando en la oscuridad? ¿Te acordás? No importa el lugar, el sueño siempre igual, ¿te acordás, Seba?
Sí.
Estaría por hacer esa canción de fondo, pues una cosa llorosa esto, pero yo le quiero decir a la gente muchas gracias por acompañarnos este año. Han sido 2 años fantásticos, la verdad, Seba. Nunca hubiéramos imaginado esta respuesta de la gente. Estamos acá por ustedes y, como decimos siempre, son una audiencia muy generosa porque, a pesar de saber más que nosotros, nos siguen escuchando y son la mejor audiencia que uno podría tener. Realmente, Seba, yo sé que en el contexto de hacer los chistes por el concurso de Acespod generó esa frase, pero es cierto, son la mejor audiencia que uno podría tener. Así que gracias por estar, gracias por bancarnos, y les voy a decir que no se vayan, porque, no, sí, de este podcast sí, váyanse, chao. O sea, de este episodio váyanse. Pero no se vayan, porque porque vamos, o sea, porque van a seguir saliendo cosas de acá que volvamos. Lo primero es que no sabemos cuándo volvemos, no se va, no sabemos. Vamos a volver cuando tengamos ganas, puede ser en cualquier momento, puede ser mañana, puede ser dentro de 2 meses. Pero mientras tanto no se vayan, porque sigan chequeando el feed, porque van a seguir saliendo cosas. O sea, vamos a ir sacando de repente más episodios de Tortuga Commanders, hacemos un live stream en un rato, o salen más episodios de la Tortuga Investiga, o estos extras que estamos hablando de la Tortuga Negativa. O sea, sigan en la vuelta porque van a seguir apareciendo cosas. ¿Tá? No va a ser todas las semanas, no van a ser estas grandes sagas que hacemos a veces, o capítulos así, digamos, estructurados, pero van a seguir saliendo cosas. Así que quédense ahí, no nos dejen en el feed. Y bueno, Seba, te paso la palabra para que hagas una despedida de fin de año.
Voy terminando y les quiero decir felicitaciones, son una tremenda audiencia, la mejor de las audiencias. Pueden hablar con todo el mundo, van a saber que son los mejores. Son mis amigos y los considero así. Los mejores amigos. Hablo con cualquiera y dice que dice los mejores. Tremendos amigos. Increíbles. Lo sabe todo el mundo. Felicitaciones. Ese es mi trampo podcasteril.